Hola, hola.
Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito.
No salgas de casa.
Tun, tun, tun.
Yo soy Sara.
Yo soy Mariana.
Y ustedes son los tuntuntites. Ya así terminamos las presentaciones. Felicidades a todos, hicieron un gran trabajo.
Así es. Bravo, aplausos, felicidades, muy bien. Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pausa para que contesten.
Interesante.
Muy bien.
Muy interesante.
Muy interesante, sí. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy... me siento de buen humor.
Sí te vi, llegaste de buen humor. A pesar de que te hicieron la perrada hace rato, sí, de por unas cosas que tuvimos de logísticas de la merch, pero, sí, pero llegaste de muy buen humor.
Sí, me siento de buen humor. Contra todas, contra viento y marea, contra todas las adversidades, no dejaré que este mundo cruel rompa mi espíritu. Entonces sí, me siento de buen humor. Estoy contentilla. ¿Tú?
Contentilla.
Contentilla.
Estoy contentilla. Yo estoy, pues no me quejo.
Qué bueno. Uh-huh. A gusto.
Oye, hablando de la merch.
Sí, yo por eso no quería como entrar en detalle de
ya,
nada.
Porque de dije, una vez, ya.
Mariana tiene ya, los anuncios ya que dar.
De una vez. Oigan, estamos ya ahorita en este momento recibiendo pedidos del segundo drop de la merch, el cual consiste en el mejor producto ever and ever, nuestro calendario Tuntuntun 2024. Y dos suetercillos navideños, uno negro y uno rojo, disponibles para todo público, porque
sí,
luego...
no solo para los Patreons.
Estaban diciendo, ¡ay, no nos digan que solo para los Patreons! No, es para todos, obviamente cuando es algo para solo los Patreons, ahí se los especificamos, pero esos son para todos, entonces, ya, ¿para qué? Sí. Para que puedan comprarse su suetercito. Y seguimos teniendo los suéteres lila y rosa, eso sí, disponibles solo para los Patreons. Pero, pues sí, tenemos estos tres productos disponibles para todos. ¿Y qué creen? Es muy fácil comprar nuestra merch.
¿Quieres solo
empezar a explicarles cómo es?
Solo necesitan dinero y una cuenta de Instagram. Y eso es todo.
Así
una
es.
Dirección.
Dinero en...
un código postal.
Una... para poder hacer una transferencia, un depósito. Ah, bueno, no, porque se puede
hacer en Oxxo también.
Depósito en el Oxxo, claro que
solo
sí.
Solo necesitan dinero. Dinero y las ganas. Dinero. Dinero, las ganas y un Instagram.
Sí.
Y entonces, sí, 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 ya que tengan su dinero y su Instagram, uh-huh, abren su Instagram y buscan arroba no salgas de casa merch.
Si no lo encuentran, está en nuestro
perfil
Instagram
de arroba no salgas de casa podcast.
Así es, que si no nos siguen, pues oye, ¿qué pedo?
Por eso nos enteran de
ya,
la merch.
Ya, vayan a seguirnos, o sea, ya a estas alturas del partido, oye.
Y entonces ya entran a arroba no salgas de casa merch y ven los tres productos. Y dicen, ¡ay, qué bonitos los tres! Y entonces ya después eligen, este es mi favorito, este es el que quiero pedir. O piden los tres.
¡Claro!
O piden de todo. O sea, los tres. Pero pueden pedir más de uno
más
de cada
de uno
cosa.
De cada cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Y ya, y entonces ahí en la foto abajo dice comprar, realizar compra.
Ajá, realizar
o pedir
pedido.
Informes.
Dice realizar pedido, pero también tenemos en nuestras historias destacadas en el perfil de No Salgas de Casa Merch los pasos a seguir. Nada más nos tienen que mandar un mensaje, ya sea que le tomen captura de pantalla al producto o que nos digan, porque en la descripción de la foto está ahí el nombre del producto, que entonces que nos pueden mandar un mensaje diciéndonos quiero el ugly sweater rojo.
Negro.
O el negro. O quiero el calendario, ¿no? Uh-huh. Entonces, o nos pueden mandar, es mejor obviamente que nos manden la foto porque así tenemos esa referencia, entonces nos mandan la foto, o ya ven que ahí sale también en la publicación como que compartir, entonces pues, esa la pueden compartir y la mandan como mensaje a la cuenta de No Salgas de Casa Merch.
O picarle al botoncito de realizar pedido.
O picarle, eso es lo más fácil, sí, es lo más fácil, la verdad, de realizar pedido, entonces ahí... nosotros les vamos a contestar, vamos a tomar su pedido, les vamos a preguntar porque ahora ya tenemos envíos también por Redpack, que la verdad nosotros no recomendamos tanto, recomendamos más estafeta, pero pues lo pusimos como opción porque es un poco más económico, entonces para que, porque pues de por sí el calendario, por ejemplo, es pues muy ligero, ¿no? Es como enviar un documento casi casi, uh-huh, entonces pues no debería de haber problema, ¿no? Pero pues bueno, quién sabe, Redpack ya igual ahí también en las historias destacadas están nuestras políticas y... pues ya una vez que lo entregamos a la paquetería, nosotros no nos hacemos responsables, entonces pues por eso recomendamos más esta feta. Pero bueno, pues sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, entonces nos dicen si quieren su envío por Redpack o por esta feta, y ya nosotras calculamos su total y les pedimos su comprobante, o sea, les pasamos los datos de pago y ahí nos transfieren, ya sea que nos transfieren, nos depositan o whatever, y nos mandan su comprobante de pago, y ya con eso nosotras ya tenemos registrado su pedido, lo está como confirmado. Y yo, confirmado, y ya, y listo, eso es todo, ya nada más esperar por su guía para cuando nosotras, que de hecho yo creo que ya la próxima semana, ¿no? Yo creo vamos a hacer envíos.
Es facilísimo. Uh-huh. Sí, probablemente.
Uh-huh. Sí, sobre todo de los calendarios, de los suéteres a lo mejor todavía no, pero los calendarios ya vamos a estar haciendo envíos más.
O sea, pero para quien se lo pida, calendario, ¿verdad?
Ajá, para quien se lo pida, calendarios. Uh-huh. Entonces, eso es lo más probable, que empecemos ya más rápido con los envíos de los calendarios la próxima semana. Entonces, pues ya, porque ya hemos tenido varios. Ya hemos tenido varios, afortunadamente. Muchas gracias a todos los tuntuncitos que nos han comprado.
Sí, se ve que les gustó mucho el producto.
Sí, harto like. Harto like. Creo que es nuestra.
Hay que echarle ganas al producto 2024 para decir mucha pendejada. Y entonces, porque esta es la acumulación, ¿sí?, de frases que se han dicho durante 3 años. Sí. En 2024, o 4, no sé cuántos llevamos ya. Y en 2024 tenemos que echarle muchas ganas a nuestro.
Decir mucha pendejada.
A nuestro funny bone para darles, ajá, mucha risa.
Qué bueno, igual se quedaron fuera varias. Sí, varias frases.
Pero para sacar nuestro calendario.
Pero para sacar más 20, del 2025.
Así es. Digo 2025, así es.
Pero bueno, sí, es muy fácil, como pueden escuchar, pedirnos.
Solo necesitan dinero. Dinero y ganas.
Y un Instagram, y ya, se acabó ahí.
Llamar
ahí
por nosotras.
Todo. Si se les olvida ahorita todo lo que dijimos, no hay problema. Ahí en las historias destacadas están los pasos de cómo comprar.
Oye, y si después de comprar todavía les sobra dinero,
pues que se vayan al Patreon. Pues sí.
Y si después del Patreon todavía les sobra dinero,
pues que nos inviten un café.
¡Exacto! ¡Que se vayan al coffee! Aquí el opciones chiste, hay. Para que chiste, gasten en nosotras, hay opción.
El chiste es que nos den todo su dinero, y todo su aguinaldo también, claro que sí, porque nuestro.
Nos recuerden drop, que nosotras no recibimos aguinaldo.
No recibimos aguinaldo, nuestro segundo drop. Nuestro aguinaldo van a ser. Lo van a juntar ustedes. De todos sus aguinaldos. Entonces, es que el segundo drop va a estar disponible hasta finales.
7 de enero.
De hecho,
¿no?
Ajá, hasta principios de enero. Iba a decir yo a finales de diciembre, pero no, hasta principios de enero. Porque sabemos que igual, pues hay quienes, hay ciertos jefes, ¿verdad? Que luego no se apuran en dar el chingado aguinaldo. Luego te lo dan así casi que el 31 ahí a las 11 de la noche, güey.
Qué coraje.
Sí, güey.
Sobre entonces, todo por quienes son papás.
Ay, sí,
papás,
güey,
y mamás.
Pero es que, bueno, ¿sabes qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es que uno agarra la tarjeta de crédito.
Pues sí, pero imagínate que no tienen.
Y compras. Pues sí, pero eso es lo que a veces digo. A veces uno hace de que agarras la tarjeta de crédito, compras y metes a la tarjeta y ya luego lo pagas con lo que te pagan del aguinaldo. Y así se hacen las deudas. Pero bueno, en fin. Endeúdense con nosotras.
Sí. De que se vayan a endeudar con otras personas, sí. ¿Por qué no con nosotras? Porque somos buena gente.
Mejor con nosotras.
Buena, sí, gente, honradas, honestas, simpáticas. No se diga bonitas.
Y sobre todo
hermosas,
humildes.
Humildes.
Muy humildes.
Inteligentes.
Claro que sí.
Talentosas.
Buenas personas, de buen corazón, excelentes narradoras.
Todo lo bueno del mundo lo encuentran aquí.
Oigan, pero sí, si les sobra dinero, váyanse a Patreon también, que recuerden, de hecho, esta semana, este fin de semana, ahorita que están escuchando ustedes esto en miércoles, este fin de semana vamos a tener la videollamada, y pues está muy de más de mujer, pues ¿quiénes? Siempre, todos los meses, este va a ser el tercer mes que vamos a tener la videollamada, muy padrísimo, y estamos dando premios, porque hacemos como jueguitos,
somos como
dinámicas.
Oprah. You get a car.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿sabías que? Bueno, no estoy 100% segura de que lo que te voy a decir sea verídico, pero ¿sabías que después de que Oprah hizo esto de you get a car, no todos got a car, porque hubo un problema de impuestos, algo así, o sea, de que les daba el coche, pero ellos tenían que pagar los impuestos de la compra del coche, pues eran muchísimos impuestos,
sí,
y no alcanzaba. Entonces mucha gente se quedó sin coche, algo así.
Claro, porque tú dices, güey, te regalo un coche, sí, va. Pero tienes que pagar los impuestos. ¿Qué?
Ajá,
no tengo,
sí,
para pagar esta cantidad, ¿no?
Exacto.
por eso quiero que me regalen un coche, porque no tengo dinero para comprar un coche.
¿Pero qué creen? Nosotras no les vamos a cobrar impuestos de los premios que daremos.
Así es. Nosotras, justamente la última vez que hicimos la videollamada, regalamos una suscripción. Yo creo que eso va a ser como lo que vamos a estar haciendo, porque...
Suscripción de Amixes Personales.
Suscripción de Amixes Personales. Les regalamos una suscripción al mes, porque pues es lo que encontramos como mejorcito, porque la merch pues no podíamos regalarla porque hay muchos Patreons que son de otros países. Y por el momento no contamos con envíos internacionales, gracias.
Y aparte siento que es como una forma de regresarles.
Regresarles, claro que sí. Que de hecho igual, y, o sea, yo ya habíamos hablado como de hacer otras cosas, pero bueno, no lo voy a decir porque igual y lo hacemos y no quiero spoiler.
Ajá, y aparte no sé de qué estás hablando, no me acuerdo. No sé de qué solo hablamos, yo. Hemos hablado de muchas
pero
cosas.
Pero bueno, pues sí, vamos a hacer videollamada este fin de semana con nuestros amixes personales de esta categoría, que cuesta $200 al mes. Y también en diciembre va a haber posada, claro que sí. Entonces, pues ahí los vemos a nuestros amixes. Y así, también ya saben que les toca el saludo la próxima semana, en el próximo episodio. Entonces, pues ya, si hay un momento para suscribirse a Patreon, es hoy.
Es hoy. Hoy. El momento no hay como la hora.
El momento es hoy. El momento es hoy para suscribirse a Patreon, para comprarnos merch y así. Entonces, muchas gracias.
Invitarnos un café.
Invitarnos un café, claro que sí. Claro
ay,
que
oigan,
sí.
A mí me gustan mucho los Starbucks.
Sí, justo mañana vamos a ir al Starbucks, entonces, sí. Híjole.
Hoy iba a pasar a comprar uno porque del coraje de que me hicieron
pero
la
te
perrada.
Acordaste que mañana vamos a ir.
Pero dije, ay, vamos a ir mañana.
Te pasó como a mí la vez pasada.
Y no estoy para andar gastando así 2 días seguidos en un café.
Te pasó como a mí la vez pasada, igualito.
Pero la vez pasada hubo más días de...
No. O sea, era de que jueves grabamos y el sábado íbamos al Starbucks.
Bueno, pero ahí un día. O sea, yo, por ejemplo, ayer me tomé un Starbucks.
Bueno, es que tú ya vas todos los días ahí, güey. Ya es tu segunda casa, tu segunda bar. Vas más al Starbucks que a mi casa, güey.
Sí. Y sí, no lo voy a discutir porque es verdad. Me queda bueno, mitad de camino.
Invítenos un cafecito y sí. Así, entonces... y pues ya eso es todo por los anuncios parroquiales del día de hoy.
Ay, pues bueno, ¿tenemos algo más que decir? ¿Algo más que contar? ¿Algo que quieras compartir con la clase?
Creo que no.
Entonces, empecemos.
Ok, me toca a mí, ¿verdad?
Yes.
¿Estamos seguras?
Estoy muy segura.
Ok, bueno. O sea, porque según yo estaba casi segura, pero si tú estás muy segura...
Estoy muy segura.
Entonces estoy muy segura también. Ok, pues hoy les traigo un caso muy importante. O sea, siento yo que es de los casos... tu cara de
¿cómo que muy importante?
Sí, es de los casos más importantes en la historia de Estados Unidos. Ya verás por qué. O sea, como por lo que pasó después de este caso, ¿sabes? Okay. Es uno de esos casos que son parteaguas.
Okay.
En la historia de los crímenes reales.
Okay,
hoy les voy a hablar sobre el asesinato de Adam Walsh. Te suena.
Ajá.
Te suena y vas a saber o sea, ya sea al inicio, en medio o al final, pero obviamente en algún momento, ya sea cuando yo revele por qué es tan importante este caso, o desde antes, pero vas a saber.
Okay.
Sí. Bueno, en 1981 la familia Walsh lo tenía todo. John y Rebe Walsh tenían 10 años de casados y un hijo de 6 años llamado Adam, al que apodaban el pequeño caballero, The Little German, por su personalidad tranquila y porque era muy tímido y muy educado. O sea, era como, pues sí, un pequeño caballerito, ¿no? Los Walsh se habían...
Un señorito,
así es. Los Walsh sabían, dije los Walsh.
Lo puedes pronunciar como tú quieras.
Sí,
estamos en
la
México.
Verdad. Es que se escribe Walsh, pero se pronuncia Walsh, obviamente. Más o menos algo así. Los Walsh se habían establecido en el sur de Florida, donde John se involucró en la construcción de hoteles de lujo. En aquel entonces era funcionario del Paradise Island Hotel and Casino en las Bahamas y trabajaba en Miami, Florida. O sea, te digo que lo tenían todo, les iba súper bien, o sea, John, obviamente Rebe no tenía que trabajar, ella se dedicaba completamente al hogar y a cuidar a Adam, y pues John se la pasaba trabajando y tenían como que, pues habían cumplido el sueño americano, ¿no? De tener como que su casa súper chida y la estaban empezando como a formar esta familia muy bonita, ¿no? La tarde del 27 de julio de 1981, Adam y su madre fueron de compras al Hollywood Mall en Hollywood, Florida, que yo no sabía que había un Hollywood en Florida, aunque creo que tal vez lo hemos mencionado antes.
Sí.
Probablemente. Me suena que tal vez ¿Puede probablemente ser? Lo hay una posibilidad de que lo hayamos mencionado.
Que lo hayamos o no mencionado.
Sí.
No, la idea no me suena.
Me suena, pero bueno. Sí, hay un Hollywood en Florida, ¿no? Se dirigieron a Sears por la entrada norte de la plaza. Pero ya ves que las plazas tienen varias tiendas adentro y así, ¿no? Entonces fueron a Sears. Reve se había enterado que una lámpara que ella había querido comprar desde hace tiempo estaba en oferta. Entonces, pues se dirigió al pasillo de artículos para el hogar.
Estoy hablando de El Buen Fin. El Buen
Fin.
Hoy estoy re emocionada.
Miren, para ustedes ahorita ya pasó el Buen Fin, para nosotras apenas es ahorita.
Pero sigue, ¿no? Porque son dos fines de semana.
No, según ¿no es son... el 17 al 21?
Según yo, en algunas tiendas sí son dos fines de semana.
¿Sí? Sí. Bueno, es que el fin que es ahorita para ellos que están escuchando es el Black Friday también.
Ah, ok.
Entonces, okay. Según yo, las tiendas hacen como que Buen Fin y luego Friday. Black Friday. Ah, ajá. Ya. Sí. Entonces, pues es lo mismo, es como que dos fines de semana de descuentos, pero con diferente nombre, ¿no?
Y nadie venga a decirme que las ofertas del Buen Fin son falsas. No me interesa saberlo.
Y es que aparte tú y yo sabemos que hay unas que sí son reales, porque estamos cazando los precios todo el año.
Exacto.
Y hay cosas que sí bajan de precio, güey, las velas.
Exacto. Y aparte, en México, no sé si es algo que... Bueno, el Buen Fin solo es en México, ¿no? Uh-huh. Algo que se hace, que yo descubrí apenas el año pasado, es que hacen como un sorteo.
Te metes...
Ajá, si tú compras algo con tarjeta, entras automáticamente a una...
que te regresaron dinero a
sí,
ti, ¿no?
Sí, a un sorteo de gobierno... que regresan dinero, o sea, seleccionan no sé a cuántas miles de personas y algunas les regresan porcentaje de lo que gastaron. O sea, algunas personas les regresan hasta 200 mil pesos y a otras les pueden regresar de que 500 o así. Entonces, pues independientemente de si no hay buenas ofertas
también,
o no, tienes la posibilidad de que te regresen dinero.
Hoy me llegó notificación de Santander que te regresan cashback.
Ahí está.
Por las compras, por utilizar tu TDC en las compras de Buen Fin.
Miren.
O sea.
El Buen Fin
y que
es
también...
el momento que he estado esperando todo el año.
Güey, sí, de hecho, ¿cuántas veces al año no decimos así de, bueno, ya lo veo en el Buen Fin?
En el Buen Fin.
Lo veo en el Buen Fin, lo veo en el Buen Fin.
Y ya llegó.
Y ya llegó el Buen Fin. Yo también estoy muy emocionada porque también estoy pensando en comprar tu enemiga número uno, tal vez, no sé.
Ay, no.
Porque es que está 55% de descuento, la Alexa, oye.
Ahora voy a venir y vas a decir, Alexa.
Pero no sé todavía, porque creo que, yo creo que va a tener que esperar un rato porque, pues, quiero mis audífonos también. Yo creo que eso es lo
que... Hay cosas
que
te apremian más.
Prioridad, sí, sí, sí. Entonces, pues, no sé. Pero bueno.
La lámpara estaba en descuento.
La lámpara estaba en oferta, Black Friday, dices tú, ¿no? En ese año, que era 1981, empezaba el boom de los videojuegos, ¿no? O sea, Atari... El Atari era como la principal consola que estaba en boca de todos, ¿no? Era de todo lo que los niños y los adolescentes hablaban. Cuando pasaron por el pasillo de los juguetes, Adam vio a dos niños de unos 12 o 13 años jugando con un demo... Jugando un demo de Atari en una de estas llaves que ponen las teles y como para que los niños jueguen y lo prueben y así. Sí. Entonces ve a estos niños... Y pues le pide a su mamá que si se podía quedar a ver a los niños jugar. Y Rebe accedió. Pero accedió porque ella, o sea, podía verlo desde donde estaba. Rebe no era para nada una madre descuidada. Todo lo contrario, su esposo la describe como la madre más devota y protectora. O sea, ella ni siquiera dejaba que Adam anduviera en bicicleta en la calle, güey, en la banqueta. O sea, ella siempre le decía a Adam que estuviera donde ella lo pudiera ver. Y que estuviera... Porque ya ves que antes era muy común que dejaran a los niños andar así, que fueran a la tienda solos y así, pero Rebe no era así. Ella siempre, incluso para andar en bicicleta, le decía a Adam que estuviera en la entrada de la casa donde ella lo podía ver, ¿no? Y pues todos los días ella lo iba a dejar y lo recogía de la escuela. El niño nunca andaba solo. Así que cuando Adam le pidió quedarse en los videojuegos, pues ella accedió porque iba a estar a solo 3 pasillos de distancia. Y desde el lugar donde ella estaba podía checar y voltear y lo alcanzaba a ver, ¿no? O sea, que estuviera ahí. Además, pues no era como que ella anduviera pajareando, viendo qué comprar o así. O sea, era de que iba solo a lo de la lámpara y ya. O sea, ya terminando eso, pues ya iba a ir por Adam, ¿no? 3 minutos pasaron, 3 minutos, que esos 3 minutos yo creo que han de haber sido cuando Rebe se entretuvo con la...
Sí, haciendo la compra.
Que de hecho ni pudo hacer la compra porque la vendedora le dijo que estaba agotada la lámpara. O sea, yo creo que fue en el tiempo en el que la vendedora le estaba explicando, estaba platicando con la vendedora, ¿no? 3 minutos, güey. Y al voltear hacia donde estaba, hacia donde había dejado a Adam, ya no lo vio. Y
ay,
tampoco...
lo culpable que se debió sentir.
Güey, claro. Y tampoco vio a los otros 2 niños. Rebe enseguida buscó a Adam por los pasillos y le pidió ayuda al personal de Sears. En aquel entonces, el personal de seguridad eran trabajadores de medio tiempo que ni siquiera les hacían background check ni nada, porque pues eran los 80s, ¿no? Y ese día había un guardia, entre comillas, que realmente ni siquiera, pues, no era guardia como tal porque no tenía entrenamiento de guardia de seguridad. Era un chamaquito de 17 años, güey. Este niño le dice a Rebe que no había visto a los niños y el resto del personal, pues, ni siquiera vocea a Adam en ese momento, güey, ¿no? Simplemente le dicen a Rebe que debe de estar por ahí y que lo busque bien.
¿Y no había cámaras de seguridad en la tienda?
No, güey. No, no, no. Nada. Chale. Cero, cero, cero. Y de hecho, muchos años después, esto es como un side note, el guardia declararía que, esto lo dijo ya después porque dijo que en el momento no lo dijo porque temía que lo fueran a demandar o que se fueran a ir en contra de él, pero dijo que él había sido quien había sacado a los niños de la tienda porque como estaban discutiendo sobre a quién le tocaba jugar, y esto no dice si Adam estaba en esta discusión, simplemente Adam estaba ahí. Pero los niños estaban discutiendo, entonces pues él les preguntó por sus padres, les dijo así de que a ver, se me calman, ¿dónde están sus papás? Los niños eran argentinos, güey. Y también dicen que aquí hay como un pedo de algo racial, porque los niños eran argentinos, pero eran niños negros. Entonces, pues el guardia fue como de que ¿dónde están sus papás? No sé qué. Y como los niños casi no hablaban inglés, no le supieron decir. Entonces les dijo, bueno, se me salen de aquí de la tienda, ¿no? Entonces los sacó. Y pues Adam estaba ahí con ellos, güey. La teoría es que Adam a lo mejor pues le dio pena decir que él sí tenía a su mamá ahí porque era muy tímido y que era como muy, pues así, ¿no? Como que hacía caso a lo que le decían y así. Entonces pues es la teoría que pues salió ahí arrastrado y el guardia fue el que lo sacó, güey.
A la verga, qué la tienda. Pendejo el guardia, güey. O sea, sé que tenía 17 años, pero o sea, si la señora te viene a preguntar por su hijo.
Sí, güey.
Aunque sea le dices, lo vi salir de la tienda.
Sí, güey.
Y ya, o sea, no le dices, yo lo saqué, uh-huh, pero no le dices, ay, no lo he visto, tiene que estar aquí adentro, búsquelo.
Justo.
Porque si ella hubiera salido a buscarlo, a lo mejor lo hubiera encontrado en ese momento.
Eso hubiera
por
hecho...
Por eso digo que está bien pendejo.
Toda la diferencia, güey, eso. Y yo creo que, pues, obviamente él se ha de ver arrepentido. Yo creo que, pues, en el momento fue más como de que no quiero que me vayan
sí,
a
sí, no me quiero meter en problemas.
Ajá. Uh-huh. Pero yo creo que años después, por eso mismo ha de haber hablado, porque...
Sí, la culpa le... Claro. Carcomió por dentro, yo creo.
Claro, porque de haberle dicho en ese momento, güey, habían pasado 3 minutos uh-huh. que Rebel había perdido la vista y fueron esos 3 minutos en los que seguramente pasó esto de que lo sacó y así. Obviamente en ese momento Rebel seguramente sí lo hubiera alcanzado, güey, porque, o sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que saliera el niño? Y en lo que, pues obviamente ya saben, se imaginaron que se lo llevaron. Y pues, güey, o sea, ahí lo pudo haber alcanzado, pero sí. Bueno, pues, ni modo.
Qué coraje.
Sí, güey, neta, ni qué hacer sobre esto, o sea, es como, qué impotencia. Pero bueno, por pura coincidencia, Rebe se encuentra a su suegra, Jean, que también estaba ahí comprando en el Sears, y ella pues lo ayuda a buscar a Adam. Después de un rato, por fin, la tienda accede a vocear a Adam, porque ya era como de que ya tenían un rato sin encontrarlo, entonces ya lo vocean, y empiezan a buscarlo también afuera del Sears. Después de unos 90 minutos sin lograr encontrar a su hijo, Rebe finalmente llama a la policía. O sea, ya habían dado miles de vueltas por todo el centro comercial.
¡Ah, mira!
Siento que es como el peor miedo de toda mamá, güey, de que estar en el súper, dejar a tu hijo, al súper o el centro comercial, lo que sea, dejar a tu hijo 3 minutos, güey, de que fuiste, porque es muy normal y es muy común, de que, ay, mamá, me dejas los videojuegos, no sé qué, sí, güey, y que se te desaparezca, no mames. Mientras tanto, John ya había manejado desde su trabajo en Miami para ayudar con la búsqueda, y de hecho, güey, él llegó antes que la policía. A pesar de que la estación de policía estaba justo enfrente del centro comercial.
Chale, pues que están en México, qué pedo.
Chale.
O sea, en México te lo creo, pero en Estados Unidos, que la policía no llega así nunca o pronto.
Sí, güey, pues eran los ochentas, eso dice mucho John, que literalmente así eran las cosas en los ochentas, ¿no? Que los policías, pues no les importaba, güey. Para este momento, Rebe ya había dado 1000 vueltas, ya había ido a donde estaba su coche, estacionado, regresado, había dado vueltas por dentro, por fuera de la plaza comercial. La policía, güey, bien gracias. O sea, bueno, entre Rebe, ya que había llegado John y la suegra, ajá, habían estado haciendo esto de dar como 1000 vueltas, pero güey, o sea, ¿qué tanto pueden buscar 3 personas en una plaza comercial, güey? ¿Sabes? O sea, pero bueno. John confronta a la policía y les dice que por qué, bueno, al oficial que había llegado, ¿no? Y le dice que por qué no se estaba moviendo, por qué no había llegado ni siquiera un equipo de policías que estuvieran buscando. Pero el oficial le contesta que se calme, que no le gusta su actitud.
A la verga, güey. Uh-huh. ¿Por qué?
Sí, güey. Y aparte le dijo, calm down, cowboy.
Ugh.
¿Sabes, güey? O sea, como cálmate, vaquero.
Ya me puse de mal humor.
Y que normalmente los niños caminaban de regreso a sus casas o que simplemente se escapaban. John obviamente le dice así de que, güey, estamos hablando de un niño de 6 años. Y aparte ellos conocían a Adam, o sea, ellos sí, sabían que no era así, o sea, que este no era el caso, ¿no? Él nunca salía solo, jamás. Y pues obviamente, güey, nunca caminaba, esas fueron sus palabras. O sea, Adam nunca salía a caminar solo, entonces... Obviamente
si no conoce el camino de regreso a casa.
Ajá, no sabía cómo regresar a su casa y menos desde el centro comercial, güey, que quedaba a 8 kilómetros de su casa, güey.
A la verga.
Ni de pedo, o sea, ni ellos iban caminando al centro comercial, güey. Pero bueno, John no era un ciudadano común y corriente, como te comentaba, los Walsh pues sí eran de dinero y aparte por el trabajo de John, pues él tenía muchos contactos y hasta conocía al alcalde. Entonces, pues mandó a gente a que estuviera en la estación de policía 24/7 para agilizar la búsqueda.
Pues sí, hay que estar sobre ellos.
Uh-huh. Pero aún así, pues ellos no estaban acostumbrados a lidiar con casos de niños desaparecidos. Y de hecho, todavía existía esta regla absurda de que tenían que pasar 24 horas antes de reportar a un niño como desaparecido. Incluso, o sea, dependía de la edad, de que... De cierta edad tenían que pasar 24 horas. De cierta edad un poquito más grandes, 48 horas, güey. Uh-huh. Cuando, pues, esto es ridículo porque las primeras 4 horas son cruciales en los casos de niños desaparecidos. Así que, bueno, prácticamente la búsqueda la realizaron los Walsh por su cuenta. Incluso le daban dinero para la gasolina a gente para que salieran en sus autos a buscar a Adam. John terminó ofreciendo una recompensa de $100,000 para llamar... Que este dinero era de la inversión que él tenía del hotel. O sea, de inversiones y cosas así del hotel. Todo eso lo mandó a la chingada, güey. O sea, ese hotel... ya que estaban construyendo, valió madre, ya no lo terminaron de construir, obviamente, porque todos sus ahorros se fueron en buscar a Adam.
Qué fuerte.
Sí. Y esto lo hizo para llamar la atención de los medios, porque ninguna cadena de noticias de las que había en aquel entonces, que eran ABC, NBC y CBS, habían aceptado que John fuera con ellos a hablar sobre el caso de Adam. Y él les decía así como de que es que yo siento que si voy... me puede ayudar mucha gente, ¿no? O sea, puedo llegar a más gente, bla, bla, bla.
Pero sí estaban reportando la noticia, sí, solo sí, sí. Sin él, ok.
Ajá, pero no lo dejaban ir a hablar del caso, ¿no? Pero bueno, ¿y sabes qué le dijeron, güey? Le dijeron que no podían porque si lo hacían por él, lo iban a tener que hacer por todos los demás.
No, necesariamente.
Pero,
o sea...
Y aparte, güey, es como de, bueno, ¿y qué? ¿Y qué si lo tuvieras que hacer por más niños, no? O sea, son niños desaparecidos, güey. Pero bueno... Finalmente, David Hartman, de Good Morning America, aceptó que los Walsh estuvieran en su programa. Ahí, John y Rebe dijeron que mantenían la esperanza de que su hijo siguiera con vida y pidieron al público que los ayudara con cualquier información que pudiera ayudarlos a encontrarlo. Ese mismo día, el 10 de agosto de 1981, dos pescadores encontraron una cabeza humana en un canal de drenaje en Vero Beach, Florida, a más de 200 kilómetros de Hollywood.
A la verga.
Los buzos del condado de Indian River y St. Lucie buscaron los demás restos en el canal, sin embargo, nunca pudieron encontrar nada más. O sea, la cabeza es lo único que se encontró. Poco después, la policía identificó los restos como los de Adam Walsh y el estado de descomposición de su cabeza sugería que había muerto varios días antes.
A la verga, qué triste.
Ya sé, güey. O sea, imagínate... Es que debe de ser horrible, o sea, de por sí perder a tu hijo es horrible y que lo encuentren muerto y así, pero imagínate que solo la cabeza.
Sí, qué feo.
O sea, siento que es un detalle muy horrible, muy feo. Durante años el caso de Adam permaneció frío, pero en 1983 un conocido criminal confesó haberlo asesinado. Otis Toole y su socio Henry Lee Lucas son conocidos como dos de los asesinos en serie más depravados de Estados Unidos, que afirmaron haber violado, matado y canibalizado a cientos de víctimas en los años 70. Sin embargo, estos dos eran unos mentirosos patológicos. Entonces, pues tenían la costumbre de adjudicarse crímenes que no habían cometido. Esto era algo que la policía aprendería a lo largo de los años. Obviamente al principio no sabían que era así, ¿no? Al principio sí los tomaban.
Les creían todo.
Sí. Y entonces, después de que se dieron cuenta de que mentían un chingo sobre todos los casos que se adjudicaban, les apodaron los asesinos de confesión, de confession murderers, algo así. Tull y Lucas terminaron en prisiones separadas, y fue alrededor de esa época que Tull confesó haber secuestrado a Adam Walsh después de encontrarlo afuera de un Sears en Hollywood, Florida, para violarlo y desmembrarlo con la ayuda de Lucas.
Ay, no.
Primero dijo que con la ayuda de Lucas, pero le dijeron así de que, oye, eso no puede ser porque Lucas ya estaba arrestado cuando Adam desapareció, por lo que era imposible que lo hubiese ayudado, ¿no? Entonces, pues Tull cambió su versión y dijo que entonces debió haberlo secuestrado él solo. Como que sus pedos eran de que decían que habían asesinado y violado a tanta gente que, pues,
sí, obviamente se les mezclaban los datos, ¿no?
Justo. Dijo que atrajo a Adam con juguetes y dulces, y que cuando empezó a llorar lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Después lo violó, le cortó la cabeza con un machete y la metió a su cajuela, o sea, la pura cabeza. Luego condujo durante varios días con su cabeza en la cajuela porque, según él, se le había olvidado que estaba ahí. Y cuando lo recordó, simplemente la tomó y la arrojó a un canal. Hay un par de pruebas que vinculan a Tull con el asesinato de Adam, sin embargo, no son nada concretas. Una de ellas es que varios testigos lo ubicaron en el área de Hollywood en los días previos a la desaparición de Adam. Y otra, que es como más controversial, es que al registrar su auto con luminol, encontraron lo que muchas personas, incluyendo John Walsh, creían que era un contorno del rostro de Adam. Pero este detalle en específico fue como muy controversial y muy criticado por la prensa, porque decían así como de que, ay, pues nada más está, o sea, es el contorno de un rostro, podría ser cualquiera, bla, 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 o sea, eso está como la gente católica que ve a la virgencita en un pan tostado, ¿no? Y así. O sea, literalmente hubo una, no lo estoy diciendo nada más porque de que me lo estoy yo sacando de la cola, güey, literalmente hubo un artículo que así decía, o sea, de que comparaba así de esta manera, ¿no? Uh-huh. Este detalle. Sin embargo, la policía continuó entorpeciendo la investigación porque terminaron perdiendo una alfombra ensangrentada que se había encontrado en el auto de Tull. O sea, con esta alfombra pudieron haberle hecho pruebas de ADN y comprobado si estaba ahí el ADN de Adam o de alguna otra víctima. Pero pues, güey, la perdieron. Y luego también perdieron el coche.
¡Ah!
¿Quién pierde un coche?
¿Qué pedo?
¿Quién pierde un coche, güey? What the fuck is going on? Pero bueno, en casa de Tull, de hecho, también cuando la registraron y todo, encontraron un par de pertenencias que John Walsh identificó que eran de Adam. O sea, había una sandalia y una otra prenda que no me acuerdo cuál era, pero John las identificó como que eran de Adam. Entonces, por eso, él estaba muy seguro de que había sido Tull.
Ay, güey, qué triste.
Después de la muerte de Tull, en 1996, siguieron surgiendo dudas y teorías sobre el asesinato de Adam, e incluso la policía llegó a considerar a Jeffrey Dahmer, el conocido asesino serial, como sospechoso, porque al momento de la desaparición de Adam, Dahmer vivía en Miami Beach y varios testigos aseguran haberlo visto en el centro comercial ese día. Pero, como se sabe, las víctimas de Jeffrey Dahmer eran
más grandes.
Hombres, ajá. Pero una vez el papá de Jeffrey Dahmer llamó a la estación de policía y les dijo que él creía que su hijo era un pedófilo. Y de hecho a Jeffrey Dahmer, pues, la policía lo confrontó con este caso y él dijo que no había sido él. Pero hay quienes creen, y bueno, en el momento la policía fue lo que creyó, que lo estaba negando porque creía que si admitía que había matado a un niño, pues obviamente en la prisión lo iban a matar por pedófilo. Porque ya ves que en la prisión obviamente son más... son muy violentos con las personas que le hacen daño a niños. Entonces, pues sí, dicen que por eso tal vez decía que no. Pero bueno, durante años los Walsh siguieron insistiendo para que la policía reabriera el caso, porque pues no se había como quedado un veredicto final. Y finalmente, en el 2008, el departamento de policía determinó que el caso en contra de Tull era lo suficientemente sólido como para declararlo oficialmente el asesino de Adam Walsh. Y con esto los Walsh estuvieron súper satisfechos, porque te digo,
John ellos Walsh, sí creían que había sido
sí,
él, ¿no?
Sí, ellos creían que había sido él. Y que de hecho de este Tull se puede hacer otro
episodio donde se cuente su caso.
Ajá, porque son una fichita esos dos, o sea, de los que confesaron, pues hay muchos que obviamente no se pudieron confirmar, pero en este caso Adam Walsh entra dentro de los que sí, porque pues sí se le adjudicó, ¿no? Pero de los que sí se confirmaron, güey, hay un chingo, y de cómo los atraparon y todo eso. Entonces, eso es un caso punto y aparte, güey, literal. Pero eso es, no es todo lo que hay que decir sobre este caso, porque su importancia, como te decía, va mucho más allá de haber encontrado a un culpable. Después de la impotencia de experimentar de primera mano la ineptitud de la policía ante el caso de un niño desaparecido, John y Rebe Walsh se concentraron en una misión:
destruir a la policía.
Destruir, matar a todos.
Que los despidieran a todos.
Y ellos se convirtieron en asesinos de... No, no. ¿Asesinos de policías? No. No, que ningún otro padre pasara por lo que ellos estaban pasando. Una noche, Rebe le dijo a John: creo que hemos olvidado que la víctima de todo esto es Adam. Asegurémonos de que no haya muerto en vano. Y fue así como en 1984 los Walsh fundaron el Adam Walsh Child Resource Center, que es una organización sin fines de lucro dedicada a la reforma legislativa en casos de niños desaparecidos, la cual después se fusionó con otras organizaciones para crear el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el National Center of Missing and Exploited Children, donde John Walsh forma parte de la junta directiva. Y que obviamente, bueno, a lo mejor ustedes no saben, pero este centro ha ayudado a resolver muchísimos casos.
Ya me acordé.
Ahí para allá voy.
Ya me sonó el nombre de él.
De John Walsh. Tras años de esfuerzos, los Walsh, junto con otros padres de niños desaparecidos, lograron que se crearan varias leyes, como la Ley de Asistencia a Niños Desaparecidos y la Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad Infantil, entre muchas otras, las cuales han ayudado a encontrar a muchísimos niños alrededor del país. También, a finales de los años 90, muchos centros comerciales en Estados Unidos establecieron lo que se conoce como el Código Adam, el cual se anuncia cuando un niño desaparece de una tienda o si un empleado o cliente lo encuentra, ¿no? Como de tenemos un código Adam. Este código se ha convertido en sinónimo de niño desaparecido y es el predecesor de la alerta Amber, que es otro caso que justamente conté back in the days. Es el episodio 26 del podcast, de hecho, lo busqué porque dije, ¿cuándo lo conté?
Hace 100 episodios.
¡Hace 100 episodios, su puta madre, güey! Pues sí, es el predecesor de la alerta Amber, ¿no? Pero eso no es todo. En 1988, John firmó un acuerdo con Fox y creó un pequeño show llamado America's Most Wanted. En aquel entonces, John ya era muy conocido por el caso de su hijo y por crear el National Center of Missing and Exploited Children. Y pues tú y yo y muchísimos de los tuntuncitos de seguramente les debe de sonar este programa y saben lo que ha representado para la historia de los crímenes reales. Pero para quienes no sepan, este programa daba foco a casos de crímenes sin resolver en Estados Unidos y, de hecho, ayudó a resolver más de 1,000 casos. En 2012 cancelaron este programa, pero más que nada, pues yo siento que fue como que le cambiaron el nombre, pues. O sea, como que cancelaron el concepto y el nombre, pero pues John Walsh continuó haciendo programas, ¿no? De hecho, el que, o sea, sigue activo hasta el día de hoy. Y el su último programa, el que está como al aire, por así decirlo, ahora es In Pursuit with John Walsh, que es transmitido por Investigation Discovery. Y que, de hecho, o sea, este programa, creo, no sé si, no recuerdo si ha sido fuente mía o tuya o algo así, pero estoy segura que sí hemos ocupado videos de ese programa para algunos casos o que hay... O que han habido, o que han cubierto algunos casos que hemos contado. No sé si contaste, porque estaba viendo que en America's Most Wanted, creo que el caso más famoso resuelto por ese fue el de Elizabeth Smart, creo. Y que según yo lo contaste, ¿no?
No.
O de alguien, de alguien secuestrada, de una chica secuestrada. Pero bueno, total, han ayudado a resolver muchísimos casos, ¿no? Después del asesinato de Adam, los Walsh tuvieron 3 hijos más: Megan, Callahan y Hayden. Megan es cantante, artista y diseñadora de moda, mientras que Hayden y Callahan están involucrados en los programas de John Walsh.
Pero Callahan... eso fue ya después de lo de Adam, o sea, cuando Adam desapareció y lo asesinaron, era hijo único.
Ah, sí, era hijo único. Okay. Sí, 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 por eso dije después del asesinato de Adam, los Walsh tuvieron 3 hijos. Callahan es productor y también es director ejecutivo del National Center of Missing and Exploited Children. O sea que tanto, o sea, los dos hombres de la familia, pues, sus dos hijos, o sea, han seguido como los pasos de John. Y pues ya, eso fue todo por este caso.
Chale, güey.
Así es. Que, de hecho, hay una entrevista... Bueno, John es como... Siento que es muy... Pues obviamente con el paso de los años al hablar tanto del caso ya lo dice así como... Pues entre comillas como si nada, porque
ya le cuesta menos trabajo hablar de eso.
Sí, sí, sí. Pero justo en una entrevista que decía, donde le decían que si todo lo que ha pasado, le da como cierto consuelo de que la muerte de Adam...
Ajá, de todas las víctimas a las que ha ayudado, todas las familias a las que ha ayudado. Exactamente.
Y él dice que él todo se lo agradece a su esposa, o sea, que si no fuera por Rebe, que no hubiera pasado todo eso, porque él dice que él estaba muy deprimido. O sea, que él es la cara de todo, porque es el que es conocido y así, ajá, pero que realmente la que está detrás de todo es Rebe, porque él dice que estaba súper deprimido y que él lo que quería era asesinar al asesino de Adam. O sea, él quería venganza y matarlo y quería encontrarlo para matarlo. Pero que Rebe, te digo, le dijo así de que no te olvides de que la víctima de todo esto fue Adam y que bla, 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 que no sea en vano y así. Y que Rebe, mientras él estaba como, pues trabajando y todo eso, Rebe era la que se desvelaba todas las noches contestando las cartas de uh-huh, otros padres que los contactaban diciéndoles así de que, oye, ¿cómo le hicieron para esto, para el otro, para que estuviera, para darle visibilidad al caso y cómo le hicieron y bla, bla, bla? Y así, entonces, pues él dice que todo es gracias a ella.
Ay, qué fuerte. De sí, verdad, qué fuerte, porque, o sea, para empezar, me sigue costando mucho trabajo comprender que hay gente que le hace daño a niños, o sea, uh-huh, así, tanto daño a niños.
Sí.
Pero también qué fuerte que todo lo que han hecho ha sido por Adam, y no ha pasado uh-huh, un día desde que encontraron su cabeza que no hayan hecho algo para ayudar a otras personas. Uh-huh. Y todo siempre en el nombre de Adam.
Voy a llorar, güey.
Me conmueve mucho, sí, es muy conmovedor.
Ay, sí, la verdad es que... Por eso quise contar este caso, porque yo no, o sea, sabía, pero muy por encimita, ¿no?
Ajá, yo también sabía que John Walsh había creado el programa después uh-huh, de que le habían matado uno de sus hijos.
Sí.
Pero me tardé en... Porque uh-huh, no conocía yo el caso, o sea, solo sabía que eso había pasado y ya.
Sí, justo, yo igual. O sea, yo igual, yo sabía que, pues, el John Walsh, eso, ¿no? Pero de repente no lo tenía yo tan presente. Uh-huh. Y cuando... Este caso,
¿cómo lo encontraste?
Lo encontré... estaba yo viendo videos, güey, en YouTube, así random. No estaba ni siquiera viendo videos de True Crime, pero pues obviamente mi algoritmo sale en cosas de True Crime. Se sabe, ¿no? Porque pues de todos los casos que investigamos, y así es lógico, ¿no? Y de repente me salió un top 20, bueno, top 20 de casos que han cambiado leyes o que han hecho bla, bla, bla. Entre ellos, y no necesariamente asesinatos, o sea, hay muchos otros casos, ¿no? Y hay casos también que eran como mucho menos conocidos o que son como más así, ¿no? Por ejemplo, estaba el caso que originó los Miranda Rights, de que te leen los Miranda Rights, que es un güey que se apellidaba Miranda, que no le leyeron. O sea, no le dijeron que tenía derecho a un abogado, entonces no.
A permanecer en silencio.
Ajá, entonces, pues eso, ¿no? Que de hecho, o sea, su caso, o sea, como confesó, entre comillas, pero luego no pudo ser admitido en la corte porque él no le dijeron que podía guardar silencio. Y a partir de ahí se crearon los Miranda Rights. Y de hecho también está ahí el caso de la Amber Alert, que fue el que yo cubrí, y el caso de Kitty Genovese, que fue el que de la llamada 911, y este caso. Uh-huh. Y cuando vi yo eso dije, güey, sí es cierto, el John Walsh. Y dije, güey, sí sería muy interesante, aunque no haya tantísima información del caso en sí, porque siento yo que como que la narrativa de este caso es muy sencilla, ¿no? O sea, de que Rebe iba con el niño, estaba en el cerro, se perdió, bla, 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 y encontraron la cabeza y esto, ¿no? Entonces, pero creo yo como que el que haya llevado a todo esto, a los
Walsh... Sí, todo lo que desencadenó.
Sí, o sea, por eso se me hizo como muy interesante contarlo, porque es uno de esos casos, como dije al principio, que es como un parteaguas en los crímenes reales.
Ay, sé que lo he dicho como 80 veces, pero qué fuerte.
Sí, qué fuerte.
Qué fuerte, porque aparte, o sea, siento que si lo tengo vamos a llorar, pero es que aparte me imagino como que o sea, creyendo que hay un cielo, ¿no? Que Adam esté desde arriba viendo a sus papás, ¿sabes?
Ay, cállate, lo digo, ¿por qué haces esto, güey? Voy a llorar.
Pues es que lo estaba pensando, y si estoy triste, todos tenemos que estar tristes.
Pero sí es verdad,
tristes.
Porque, o sea, de que esos... Ay, güey, ya voy a llorar. Pero sí, porque, o sea, da como ese consuelo de que esos... O sea, que su... esos momentos tan feos que él debió de haber pasado, los últimos momentos de su vida, pues no fueron en vano, ¿no?
Sí.
Ay, que estoy llorando, papá. Ay, no, qué triste. Pero bueno, mis fuentes fueron el artículo Adam Walsh, el niño cuyo asesinato inspiró America's Most Wanted, de Austin Harvey en allthatsinteresting.com. Todas las entrevistas que hay de John Walsh en YouTube son de varios canales de noticias y Wikipedia. That's it.
Ay, pues muy bien. Buen trabajo.
Gracias.
Muy triste, pero muy conmovedor.
Sí. Y, o sea, y sobre todo porque... sí. Sobre todo por todo... O sea, creo yo que el hecho de que le haya pasado esto a Adam, no sé, como que... Porque... Aparte, obviamente, tuvo mucho que ver. ¿A cuántos niños no les pasó esto antes?
Sí.
¿No?
Sí, tuvo mucho que ver con el poder económico que tenían ellos y los conectes que tenían. Pero supieron hacer algo con eso.
Pero exactamente, también, o sea, es todo, como esta combinación de factores de que eran una familia que tenía las posibilidades de hacer más que otras familias, pero también que tenían la voluntad de hacerlo. O sea, y de que... Porque también a cuántas familias de dinero no les pasó, les debió de haber pasado a lo mejor antes.
Pero después a lo mejor retoman su vida más o menos como la estaban viviendo antes.
Es muy difícil porque obviamente debe de ser súper difícil pasar por una pérdida así. E incluso, o sea, tan siquiera el volver a recomponerte y a hacer tu vida, o sea, vivir después de una pérdida es muy, muy fuerte, ¿no? Pero, o sea, el que ellos lo hayan hecho y que hayan como que, pues... sacado todo, o sea, sí, como sacado lo mejor, por así decirlo, ¿no? O sea, como que no, literalmente lo que dijo Rebe, que no fuera en vano la muerte de Adam, pues sí, es muy admirable.
Sí lo es.
Estoy llorando. Pero bueno, ya, basta.
Bueno,
continuamos con la programación deprimente.
El mío no está deprimente.
No, ay, qué bueno.
O sea, yo creo que hasta da risa. La verdad,
¿a poco? Sí. Ay, amamos.
O sea, claro, da risa en el sentido de que lo que pasa es muy increíble y por eso da risa, pero sí tiene... O sea, voy a hablar de abuso sexual y de violencia doméstica y de esas cosas. Entonces,
pero no se muere nadie. Mm-mm. Ay, qué bueno, amamos.
Sí. Les voy a contar sobre Lorena y John Bobbitt.
Ok. Sí, porque después de la depresión necesitamos un...
Es que los casos de niños siempre son muy tristes.
Sí, la verdad que sí.
Nuestra historia comienza el 23 de junio de 1993, a las 5:06 de la mañana.
Ya habíamos nacido tú y yo.
Sí, teníamos mesecitos.
Mesecitos.
A esa hora seguramente estábamos... Así. Dice mi mamá que para dormirme me ponían tres mamilas. Una de leche, una de té y una de agua. Por eso tomo tanto líquido, por eso siempre tengo mi café y mi agua.
Güey, sí, Desde dicen que así me dormían. Justo... Ahorita que llegaste, güey, estaba yo pensando así de que es que la Sara es la persona más hidratada que yo conozco en la vida. Es que siempre está tomando algo. Sí, siempre está tomando algo. O sea, neta, no la puedes ver sin algo al lado.
Me
o sea,
encantan
de
las
tomar.
Bebidas. I
love neta, no puede.
Bebidas.
No puede. O sea, hubo un día en el que estábamos... ¿Cuándo fue? Ay, pues cuando regresamos del concierto de Miranda. Me dice, ay, ¿me puedes llenar el agua? Y yo, güey...
Solo vas a tu casa.
O sea, sí. Dije que pero es que, increíble el nivel de...
Es que ¿sabes qué pienso siempre? Siempre tengo que cargar agua porque no sé qué me pueda pasar. O sea, por ejemplo, pienso, ok, vengo de casa de Mariana, pero tengo que llenar mi agua porque no sé si en el camino vaya a pasar algo que me impida llegar a mi casa y qué tal que me da muchísima sed en esto, mi
agua. Y pues no hay Oxxos en todos lados, nunca no puedes comprar agua.
Nunca me paro en los Oxxos. ¿Para qué voy a comprar agua?
Pero si pasa algo, como digamos, no sé, se te para el coche o qué sé yo, pues vas a un Oxxo por ahí cerca. Donde
sí, estés. Es que tengo uno cerca.
Ay, claro.
¿De qué tal que no
hay
tengo
un
uno
Oxxo cerca?
Cerca en mira, cada... en mi escenario
¿cómo es el eslogan
siempre...
de Oxxo? Siempre hay un Oxxo cerca.
Sí, mi eslogan. Mi imaginario escenario en la cabeza siempre es que ¿qué tal que me quedo atrapada en un elevador? Y por eso siempre tengo que traer agua. Claro. Pero nunca subo elevadores.
Claro, porque del camino a mi casa, pero a tu casa, en el coche vas a...
Preparada.
En algún momento te
siempre
vas a quedar...
Siempre estoy preparada.
Atrapada en un elevador.
A que me tenga yo que subir un elevador y me quede atrapada sin agua, claro, o sin comida. Entonces por eso siempre cargo mi agua.
Claro.
Siempre hay que mantenerse hidratados. Pero bueno, sí, nuestra historia comienza. El 23 de junio de 1993 a las 5:06 de la mañana. cuando la oficina de policía del condado de Manassas, en Virginia, recibió una llamada de emergencia en la que pedían que un grupo de oficiales se presentara de inmediato en el hospital para atender el caso de un hombre que había sido brutalmente atacado por su esposa. Este hombre era John Bobbitt, quien llegó al hospital sosteniendo una sábana cubierta de sangre contra un agujero enorme en su entrepierna. Su esposa, Lorena Bobbitt, le había cortado el pito con un cuchillo de cocina este mientras caso, él dormía.
Yo no sé por qué no había yo captado el nombre, pero estuve a punto de contar este caso en la semana pasada. Mm. Estaba yo entre el de Mary Jo Burafuco y el de
Lorena y John Bobbitt.
Sí, sí, güey.
Sí, de hecho, en este mencionan mucho el caso de los Burafuco y el de Tonya, sí, Harding.
El de Tonya, pues porque fueron seguiditos. En los 90s, ajá, o sea, en el
primero
mismo año.
Fue lo de Tonya, de ahí fue este, y de ahí lo de los Burafuco. Justo, o sea, este quedó en el sándwich.
Pues no, es que yo acababa de contar el de Tonya.
Sí.
Por eso estaba yo entre esos dos, porque de ahí fue como de que igual.
O sea, se hicieron lo que viste de Tonya mencionaron estos.
Es que se hicieron, en el caso de Tonya hicieron una parodia. Hay una parodia de un vato que hace una canción de Crash Test Dummies o algo así, la de... Bueno, un vato que hizo una parodia, no sé si... No me acuerdo cómo se llama, es el vato, pero la cosa es que ahí en esa parodia se mencionan esos tres casos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahí dije, ay, mira, ya tengo otros dos casos para contar.
Tenías. Van muy de la mano. pero bueno, entonces, ¿cómo llegamos aquí? Me imagino a todos nuestros tuntuncites varones, o bueno, tuntuncites con pene, así apretando las piernas.
¿Qué dice varones?
O sea, u hombres, pues, sí, sí, sí. Pero me corregí porque somos inclusives.
Sí, sí, sí.
Entonces, ajá, me los imagino así, apretando sus piernitas, protegiendo su penecito de que alguien se los corte. Cuidado.
Lol.
Lorena Gallo, que ese era su apellido de soltera, nació en 1969 en Ecuador y creció en Caracas, Venezuela, donde disfrutó de una infancia normal y feliz, siendo la mayor de tres hermanos. Le gustaba mucho ver la televisión y en la tele veía programas que eran sobre todo hechos en Estados Unidos. Y supongo que le pasó como a muchos, o bueno, como a mí me pasó de niña, que tenía una versión idealizada de Estados Unidos, por lo que veía yo en Lizzie McGuire, en Aprendiendo a Vivir, en estos programas de que, ay, qué chidas se ven sus escuelas, y tienen todas estas actividades, y qué padres sus casas, y qué padres sus coches, y así. Yo creo que así le pasó a ella. Y dicen que hasta con los picapiedras, que veía que tenían un microondas en su casa, y que ella decía, chale, o sea, pero se supone que aparte son de la prehistoria y tienen microondas, entonces qué chido, Estados Unidos es lo máximo, yo quiero vivir ahí. Y entonces, cuando cumplió 15 años, sus papás le regalaron un viaje a Estados Unidos, y al llegar, ella sintió como que estaba en otro planeta, y se dijo a sí misma, este es el lugar en el que quiero estar.
La Mariana en Canadá. Literal, güey, mi historia.
Al principio, el plan era que toda su familia emigrara con ella a Estados Unidos, pero como no pudieron, en 1987 se terminó yendo ella solita con una visa de estudiante, y como ya tenía 18 años, pues se metió a estudiar a la Community College. Ahí empezó a estudiar inglés, se consiguió un trabajo como niñera y luego como manicurista en un salón de uñas, y empezó a hacer amigos, y en 1988, o sea, al año siguiente, fue que conoció a John Bobbitt. John nació el 23 de marzo de 1967 en Niagara Popo, en las Niagara Falls o las Cataratas del Niágara.
¡Ay, guau! Wow.
Para quienes no sean Army Boraje. Uh-huh. En las Cataratas del Niágara, Nueva York.
Él ahí nació, o sea, en la catarata, ahí sí. Parió su mamá.
Así
en
es.
Las Cataratas del Niágara. Qué raro se me hace, ¿eh? O sea, como que... Que alguien de ahí, o sea, siento que es muy chiquito, ¿no?
Pues es una ciudad pequeña, ajá.
Uh-huh. Como que yo sentía que nadie nacía ahí.
Pues...
Como que nadie vive ahí, todo el mundo nada más va a turistear.
Él es todo lo que crees que a nadie le pasa.
Sí.
A él le cortaron el pene, sí. Mientras dormía, pero... y nació en las Cataratas del Niágara.
Es una falla en la matriz, verdaderamente, este hombre.
Todas las cosas que no debían pasar le pasaban a él. Entonces, ajá. No da risa, ¿eh? No, no da risa, no, que no le hayan cortado, no, el pene. Pero, o sea, da risa porque es muy absurdo y ridículo. Sí.
Y aparte, yo, o sea, sé algo que los tontoncitos que no conocen este caso no saben. Entonces, o sea, no hay pedo.
Sí. Y bueno, tenía dos hermanos. Y por alguna razón su mamá no pudo cuidar de ellos. Supongo que era madre soltera porque nunca hacen mención de su papá. Y la cosa es que como la mamá no podía cuidarlos, cuando John tenía 3 años, él y sus hermanos fueron puestos al cuidado de sus tíos, quienes ya estaban criando 4 hijos, güey. Uh-huh. Entonces en esa casa habían 7 chamacos. Uh-huh. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Eran una familia muy religiosa, iban a la iglesia todos los domingos, y John ha dicho que en la casa había mucho amor, pero también había muchas peleas. Y que él siempre era el que separaba las peleas. Que él era el pacificador. Según él. Durante su adolescencia, John se metió al ejército de los Estados Unidos, donde permaneció hasta convertirse en infante de marina. Y fue precisamente en un baile de oficiales de la infantería de marina, donde Lorena y él se conocieron en 1988. Y él dijo que cuando la vio, le llamó la atención porque andaba con una amiga y parecía ser muy tímida e inocente. Aparte, pues se veía diferente a las demás chicas porque pues no era de Estados Unidos.
Latina.
Y pues se le acercó y le invitó a bailar. Y aunque Lorena no hablaba bien inglés...
Uy, güey, si está en un lugar donde bailaban, obviamente se las comió todas.
¿Qué?
Ella. O sea, obviamente seguro bailaba mejor que todas las demás.
Ah, ya.
Porque latina.
Ya. No creo que hayan puesto así de que... salsa o merengue.
Pero
o...
no, cualquier cosa. Hay cualquier cosa. Tú sabes, has visto a la gente gringa cómo baila, güey.
¡No! ¡Lol!
Nada más así como. Así, güey. Así como. Ojalá me estuvieran viendo cómo se decía. Así, güey, de que. Y ya. O sea, los latinos sí lo damos todo.
Sí. Bueno. Ajá, entonces, aunque Lorena aún no hablaba bien inglés, los dos tuvieron un chorro de química y comenzaron a salir. A Lorena se le hizo súper guapo John, porque aparte andaba con su bonito uniforme.
Claro.
De marín. Entonces yo creo que parecía un príncipe, ¿no? Y tenía ojos azules, y era blanquito, gringuito, y ella latina, idealizaba Estados Unidos. Entonces decía, ay, qué bonito este blanquito. Y lo vio como...
qué bonito este blanquito.
Y lo vio como si fuera su sueño americano personificado.
Claro.
La pareja se casó el 18 de junio de 1989, o sea, casi... enseguida, güey. Uh-huh. Y según John, fue Lorena la que le pidió matrimonio, porque estaba a punto de expirar su visa de estudiante, entonces según él, fue como un matrimonio por conveniencia. Pero ella tiene otros datos. Ella ha dicho que él fue quien le pidió matrimonio porque tenían muchísima química y estaban muy enamorados y no sé qué. Sea cual sea la verdad, la cosa es que se casaron. Se establecieron en Manassas, Virginia. John fue dado de baja de la marina, no sé por qué. Y como no encontraba trabajo, Lorena se convirtió en la única proveedora de la casa. O sea, ella seguía trabajando como niñera y como manicurista. Y John, bien gracias, no aportaba ni un peso. Y de acuerdo a las declaraciones de Lorena, como un mes después de la boda, John se volvió violento con ella. Primero verbalmente y luego física y sexualmente. Dice que la primera vez que le pegó, venían saliendo de un bar, que el güey estaba pedísimo porque le encantaba chupar, todo el tiempo estaba pedo, y pues iban en el coche, él iba manejando, pero iba en chinga, y aparte de que iba en chinga, pues sí se iba chueco, o sea, iba zigzagueando. Y entonces ella se puso nerviosa, y aparte ya le había pedido a John así de, mejor no manejes, el John no le hizo caso, entonces venía...
Sí, porque si toma, no maneje.
Entonces el John venía zigzagueando, ella toda nerviosa, e intenta agarrar el volante para controlar el coche, porque ya temía que iban a invadir el carril de al lado, ¿no? Entonces, esto hizo enojar mucho a John, tanto que empezó a agarrarla a puñetazos en ese momento. Nada más, güey, porque estaba intentando no chocar.
Chale.
Y esa fue la primera vez que la golpeó, y ella dice que lloró todo el camino a casa. Y de hecho, a lo largo de su matrimonio, la policía del condado de Prince William respondió a 30 de quejas de violencia doméstica en la casa de los Bobbitt.
Qué dramático se escucha.
Media docena. Así decía, media docena. Y suena más guau que decir seis. Igual cuando dices medio millón, a decir 500,000. 500,000,
sí, claro.
Media docena. Y en una ocasión, John hasta fue arrestado por golpear a Lorena en la cara. Creo que esa fue la única vez en la que ella presentó cargos. Y John, te digo, fue acusado de agresión, pero al mismo tiempo él acusó a Lorena de asalto y agresión. Porque, o sea, él ha admitido que sí, a veces le pegaba y a veces la golpeaba.
Casual.
Pero que solo lo hacía para defenderse. Que solo lo hacía porque Lorena era muy violenta con él, y entonces él, para intentar quitársela de encima, pues a veces le dejaba el ojo morado o hinchado el labio o así, pero solo era en defensa propia, y que la abusiva en la relación era ella. Aunque hay evidencia que señala lo contrario, pero de eso les hablaré más adelante. Bueno, según él, Lorena era celosa y posesiva, que se enojaba si lo veía hablando o mirando a otra chica, y que siempre tuvo miedo de que alguien lo alejara de ella. Y tuvieron un matrimonio muy tormentoso. En una ocasión, ella se enteró que estaba embarazada y estaba muy emocionada por ser madre, pero John le dijo así de... No, no creo que estés a la altura de ser madre. O sea, yo creo que mejor lo abortas.
¿Qué pedo?
Y Lorena le dijo que no, que ella sí quería ser mamá y que sí quería tener a su bebé. Uh-huh. Y entonces él le dijo, pues hay de dos. O lo tienes, pero yo me voy, o lo abortas y me quedo contigo.
Pinche vato, güey. Sí.
Y entonces Lorena lo terminó abortando por temor a que John la fuera a dejar.
No mames, güey.
Durante el transcurso de su matrimonio, Lorena afirmó que John la obligó a tener relaciones sexuales y que la violó varias veces, que casi siempre después de golpearla, la obligaba a tener sexo con él, hasta que por fin un día fue a la estación de policía para obtener una orden de protección contra él, pero se fue antes de que fuera procesada. Pero, o sea, esto fue porque, hace cuenta, ella llega y dice, quiero poner mi orden de protección contra mi marido. Y le dicen, ah, ok, bueno, regresa en 3 horas. Y ella dice, no, pero es que en 3 horas no puedo regresar porque ya él va a ver, o sea, él ya va a estar en la casa. Yo, se supone que en 3 horas ya también salí del trabajo. Entonces, si no estoy en la casa en 3 horas, él se va a dar cuenta que vine a hacer otra cosa, ¿no? Y le dijeron, no, pero es que tienes que regresar en 3 horas. Y pues ya no regresó a las 3 horas. Y por eso la orden de protección nunca fue procesada, porque nunca pudo regresar.
Chale.
Sí, y es que ella en ese momento lo que más quería era hacer funcionar su matrimonio. Era una mujer muy católica y para ella el divorcio no era una opción. Sin importar qué tan mal estuvieran las cosas en casa.
La Mary Jo Burafuco.
Sí, sí, sí. Pero se supone que para 1993 ya estaban en pláticas de divorcio. Güey, es que ahorita es muy diferente el contexto que tenemos en 2023, casi 24, sí, de que es súper común ver a la gente que se divorcia.
Claro.
Pero yo todavía me acuerdo cuando iba en primaria, era así como, ay, muy tus fuerte. Papás están divorciados.
Sí, sí,
qué cañón. Escándalo. Yo escribiendo en mi diario que mis papás se divorcien. ¡Ah! Sí.
Y yo, que mis papás, se divorcien. Por favor.
Dos lados de la misma moneda.
Así es, así es.
Pero sí, o sea,
estoy harto de verlos pelear todos los días, que se divorcien ya.
El divorcio ahorita se ve como algo más común.
Sí, porque
más normal.
Todo, o sea, es más, nadie, o sea, es cero estigmatizado. Bueno, ajá. Obviamente sí hay gente
en algunos
que
centros más conservadores, exacto, gente sí, muy religiosa, a lo mejor sí, sí ven mal el divorcio. Los mormones, por ejemplo, creo que es así de que, ay,
ajá,
mejor córtenme un brazo antes de divorciarme.
Sí, sí, entre más conservador, obviamente sí, más lo ven como de... Pero, o sea, hoy en día no es como de que tú digas, ay, te encuentras con un vato que te dice, soy divorciado, y
ajá,
dices,
X. Y también ya como mujeres ya tenemos más opciones de que si nos divorciamos, ajá, podemos mantenernos solas. Porque, exacto, o sea, esto sí era en los 90s, que ya no es tan atrás, pero aún
todavía,
así...
Sí, sí, todavía, obviamente era más difícil para las mujeres conseguir empleos.
Poderse mantener.
Ser madres solteras, etcétera. Exacto. Sí, sí, sí.
Pero bueno, para 1993, que es cuando le cortó el pito, ya estaban en pláticas de divorcio.
Cuando nosotras estábamos llegando al mundo a iluminar con nuestro,
con nuestra bella
presencia.
Y bueno, en junio de ese mismo año, John le dice a Lorena que tiene un amigo que necesita un lugar donde quedarse por unos días y que le ofreció la casa. Y Lorena le dice, ah, ok, no hay pedo. Y el 22 de junio llega John a la casa con este amigo. Lorena le dice, ah, hola, ¿cómo estás? Te voy a preparar el sofá para que puedas dormir cómodo. Te voy a poner aquí una mantita, unas almohadas, la madre. Y John le dice, no, le voy a construir una habitación dentro de nuestra casa para que ahí duerma.
Viva aquí.
Ajá.
¡Hala!
No, 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 que Lorena le dijo, pero ¿para qué la habitación si solo se va a quedar unos días? Y el amigo dice, me dijiste que me podía quedar a vivir aquí.
¡Ala!
Y el John así de, Lorena, ¿quién te dijo que hablaras? Que no sé qué. Y se empezaron a pelear. Obviamente el tipo se desquitó con ella. Explotó. Y al cabo de un rato se terminan yendo, ¿no? John y el amigo se van a un bar a tomar. Porque digo que era bien pedote. Lorena se va a dormir. Como a eso de las 4 de la mañana, ya del 23 de junio, John y el amigo regresan al departamento, John pedísimo, y pues entra a la habitación, ve a Lorena dormida y comienza a violarla. Y una vez que termina, simplemente se acuesta a dormir. Lorena obviamente se queda muy alterada, obviamente ya no podía seguir durmiendo. O sea, y aparte esto lo hizo el vato con el amigo en la casa, güey. O sea, neta, cero vergüenza. Entonces ella se queda muy alterada, ya no podía dormir, porque por muy seguido que esto le pasara, por muy seguido que John la violara, nunca dejaba de ser doloroso. Porque aparte el tipo era muy agresivo y muy violento con ella y también la violaba analmente, o sea, no era solo vaginalmente, ¿no? Y entonces se levanta y va a la cocina por un vaso de agua. Y cuando abre el refrigerador, la luz del refri se refleja justo en un gran cuchillo que estaba sobre la barra.
Como de caricatura. Decir, cuando abre el refri ve unos huevos ahí.
Un chorizo.
Un chorizo y dice...
No. Tal? La luz del refri alumbró el cuchillo. Yo creo que fue una señal divina.
Sí, claro.
Y entonces en ese momento por la cabeza le empiezan a pasar así de todas las veces que la ha violentado, que la ha abusado, bla, 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 bla. Y pues que agarra el cuchillo y se va para la recámara donde está John durmiendo. Le levanta la sábana, le levanta el pene y ¡tras! Se lo rebana. De un solo corte. Oh, o sea, dicen bestia, que fue un corte limpio, güey. O sea, literal fue un tras. Con un cuchillo un de cocina. ¿Qué? Sí, güey.
Ya sé, manos, güey.
¿Qué? Sí, güey. Aparte con un cuchillo de cocina, eso es lo que se me hace más increíble, güey. Mis cuchillos afilado? Cuchillos de cocina no cortan tan chido.
De los míos, could never, güey.
Sí, no podría yo desmembrar a alguien.
Esa puta madre la acaba de afilar esa morra, güey. O sea... Eran de esos de los de que anuncian en la
tele. Bueno, igual era de los sets de cuchillos.
Ajá, de eso iba, de los sets que tienen así que afilan.
Yo tengo nada más de los que tienen manguito de madera chiquitos y los de mantequilla. Sí, güey, no más. Sí, no tengo. Necesito uno de esos.
Necesitas uno de esos por si algún día quieres cortar un pene, güey.
Sí, uno nunca sabe cuánto se va a ver en la necesidad de hacerlo.
¿Cuándo se te va a presentar la oportunidad?
Sí. Que, o sea, esto no da risa, no da risa. Al final es violencia, pero es que sí es chistoso.
O sea, es que mira, la neta, si el vato era violador,
sí,
la verdad, y abusador.
O sea, dirían en Chicago, en el Cell Block Tango, he had it coming. Se lo merecía, la verdad. Entonces, bueno, le reban el pene.
Ojalá eso pudieran hacerle a todos los pinches violadores.
Y es que es exactamente lo que creo que muchas víctimas de violación han fantaseado con hacer.
Claro.
O de abuso en general, de violencia, han fantaseado con hacer eso. Incluso a veces hasta cuando te mandan una nud no solicitada, es así de que qué ganas de cortarte esa madre y echarla a la licuadora, güey.
La puta madre a la licuadora. Sí. Para que no te lo puedan volver a pegar.
Sí, que no haya posibilidades, güey.
A la verga, güey, no puedo.
Es que así dice, creo que Mayre Wynn tenía una canción donde literalmente decía eso, de echarlo a la licuadora o algo así. Por eso lo dije, por eso me acuerdo. Pero bueno, se lo corta y se va. John estaba tan pedo que no se dio cuenta en ese momento.
No mames, güey, no lo ¿cómo sintió, no te das güey? Cuenta que te cortaron el pito, güey? Así de adormecido lo tenía, güey.
Se quedó un rato ahí acostado. De hecho, cuando la policía... más tarde fue al departamento, dicen que encontraron un charco de sangre en la cama.
Un charco de sangre, di.
Un charco de sangre en la cama, pero con las nalgas marcadas. O sea, que se veía que, ¿sabes? O sea, estaban las nalguitas marcadas, que ahí no había sangre y la sangre estaba alrededor.
Güey, la policía, o sea, neta, qué buen día para ser policía de ese condado ese día, güey, ¿te imaginas?
Güey, estaban traumatizados, los vatos estaban así de que vamos a hablarle a nuestras esposas, vamos a hacerlas felices, vamos,
te lo juro, eso dicen. Mucho, güey.
Ay, bueno, tú como mujer porque obviamente no te puedes imaginar el...
Que me corten el pene.
Que se siente que te corten el pene porque
porque
tienes.
No tengo, güey.
Ajá, pero no, dicen que los médicos y la policía, los hombres, estaban así de...
Ay, qué, güey.
Asustadísimos.
Qué chido, o sea, imagínate que seas tan icónica que aparte de cortarle el pene a tu marido violador hayas dejado traumados a todos los hombres de alrededor para que sean buenos con sus esposas, güey. O sea, icónica.
Yo creo que marcó una generación, no solo a las personas a su alrededor, güey. Pero bueno, ajá, que llegaron y encontraron así las marcas de que se veía que estaban sus nalgas y alrededor estaba la sangre. O sea que tuvo que estar ahí acostado, sentado un ratote antes de darse cuenta.
Es que, güey, no me lo imagino, o sea, las nalgas ahí, o sea, la marca de las nalgas, güey, qué cagado. No sé por qué me da tanta risa.
No sé, yo tampoco. Is it really that funny?
No sé, güey, pero me da mucha risa.
Bueno, cabe mencionar que según él, él no estaba pedo.
Pero, claro, o sea, por eso no sintió. Como
I beg to differ.
Pene, no, no mames.
Eventualmente,
güey. Igual ya está drogado, güey, porque, güey, ¿cómo? Bueno, no, yo creo que sí, sí te entumes de la peda, de que sí no sientes. Porque luego, pues no te ha pasado que te, o sea, te empedas y te, no sé, te caes o algo, te pasa, te golpeas con algo y el día siguiente, o sea, y no lo sientes, pues, y el día siguiente es así, au, au, ajá, au, ajá, me duele. Y dices, güey, ¿en qué puto momento? Y sí, así, literal, ¿no?
Yes.
Pero él sin pito. Güey, aparte imagínate despertarte y que no tengas pito. Güey, siento que hasta la fecha de tener pesadillas con eso, güey. Ese vato así de que despertarse y ¡ay! ¿Dónde está mi pito?
Güey, aparte, a mí me hubiera dado mucha pena gritarle a mi amigo. Así de, oye,
¿has visto mi pito?
¿Sabes qué pasó con él? ¿No está por allá en la sala?
Ay, qué horror, güey.
Bueno, ajá, le gritó a su amigo, ¿no? Y ya el amigo fue el que lo llevó al hospital. Pero, güey, John dice que el amigo hasta se cepilló los dientes antes de salir de la casa. O sea, tenía cero sentido de urgencia. Y ya cuando llegaron al...
Güey, es que la situación, imagínate, así de, güey, acompáñame a buscar mi pito y espérame tantito.
Aguanta, no, déjame, me he lavado los, no, dientes. Los dientes. Tengo muy mal morning breath.
Ay, güey, no, qué cagado.
¿Estás bien?
Ay, es que me da mucha risa imaginarme ese momento, güey, pero bueno, ya.
Bueno, eventualmente, ya que llegaron al hospital, la gente que lo recibió se quedó así de... O sea, los hombres, te digo, así de qué pedo, vamos a hablarle a nuestras esposas, a ver si está todo bien, si no están enojadas con nosotros, que no sé qué. Pero las enfermeras, lo que pensaron al verlo fue así de, bueno, ¿y este vato qué hizo?
¿Qué hizo?
Para merecer,
claro,
que le cortaran el pito. Porque nadie nunca había visto algo así.
Claro.
Y bueno, luego de que la policía llega y confirma que, en efecto, le habían cortado el pene a John, pues lo siguiente que tenían que hacer era encontrar el pene, localizar el pene. Dicen que en ese momento no decían la palabra pene, porque pues los medios...
El miembro.
Okay. Los medios de comunicación estaban... de que espiaban sus radios, entonces no querían que la gente escuchara que andaban buscando un pene, porque decían, se va a hacer noticia.
Uy, es que se escucha muy cagado, o sea, sí, que andas buscando pene.
Pues tú hace rato dijiste que...
buscando chamba, no, buscando vergas.
Entonces, que en lugar de decir pene, decían que andaban buscando una extremidad. Ahora sí se considera
el tercer brazo, la tercera pierna que dijo.
Sí.
Lol, güey.
Una extremidad más.
La tercera pierna del John. ¿O cómo se llamó?
John, sí.
Sí.
O sea, aparte también tenían que encontrar a Lorena, ¿no? Pero lo que más les apremiaba, sí, claro, era lógicamente el pene, si es que querían que John tuviera la posibilidad de que se lo volvieran a coser al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que después de haberle cortado el pene, Lorena salió del departamento.
Con el pene en la mano.
Con pene en mano, cuchillo en la otra. Y huyó al salón de uñas en el que trabajaba. Pero pues se fue manejando, y pues en una mano traía el pene y en la otra el cuchillo. Entonces pues no podía agarrar bien el volante.
Güey, es que me lo estoy imaginando todo, güey. Yo tengo la imaginación muy, muy vívida, pues, y me la imagino, güey, literal, así con el pene con el volante, güey, así que, ay, puta madre.
Bueno, y aparte era una cosita así, porque obviamente estaba flácido.
Sí, obvio, obvio.
O sea, era una cosita muy chiquita.
Pero sí, o sea, aguado, así, agarrando esa madre, güey, ay, sí, no.
O sea, por si a lo mejor se estaban imaginando un pene erecto, no. Uh-uh. Un pene flácido.
Sí, no era como que trajera un dildo, ¿no? Bueno,
ajá, no. Sí. Entonces, ajá, no podía manejar bien. Porque traía el pene en la mano. Y entonces lo aventó por la ventana frente a un 7-Eleven. Y cayó ahí como en un pasto. Y al cabo de un rato le llamó a la policía para decirles dónde estaba ubicado, ¿no? Porque, güey, aparte pudo no haberles dicho. Pudo haber fingido demencia así de, ay, se me cayó, sí, en algún lugar. rip su pa pene,
que nunca,
¿no?,
se lo peguen.
Ajá. Pero bueno, la policía fue.
Güey, ¿te imaginas? Es que me acordé de una vez, no sé si te conté, que andaba yo bien peda, güey, en el carro de una... Tu cara, así como de... ¿Cuándo no?
¡Ah! ¡Yo no dije
eso! Me hiciste una cara así como...
¡No!
Bueno, andaba yo bien peda en el carro de una amiga, güey. Iba con mi amiga Paulina. Iba con mi amiga Paulina, güey. Y íbamos así, güey, y de repente vemos que el coche que iba delante de nosotras tiran algo por la ventana, güey. Y yo, güey, ¿qué tiraron? Que no sé qué. Y yo, hice que se detuvieran, güey, del coche. O sea, que nos detuviéramos.
Ajá, querías ver qué era.
Para ver, porque yo había visto que era algo, era comida, güey. Y dije, ¿qué es eso?
Mariana, what the fuck.
No, no me la comí, no me la comí. No me la comí ni la levanté. No, 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 no. Pero tenía yo curiosidad de saber qué era porque se veía muy entero, pues. Entonces, o sea, como nuevecito casi, casi, güey. Entonces veo, güey, y me bajo. Y ella dice, güey, no mames, Mariana, estás loca. ¿Cómo te vas a bajar del coche a ver qué es, güey? Y aparte, mi amiga que venía en el coche, que sí se paró y se orilló, güey.
Ajá, ¿y qué era?
Y, güey, era una tortita de pibil, güey, ¿tú crees? Entera. Y yo todavía la agarré y la vi. O sea, tenía una mordida.
O sea, sí la levantaste.
Sí, sí la levanté. La inspeccioné. Pues ya, ya había yo, ya se habían parado, güey. Ya había... Entonces, tenía una mordida, güey. Y yo así, güey, ¿por qué tiraron esta tortita, güey? ¿Sabes? Casi, casi que me daban ganas de quitarla al derredor y comérmela yo. Porque
pero de todos modos la había chupado el piso, güey. Ya la había chupado el diablo.
Pero es que estaba en una bolsita. O sea, tenía como su servilleta y su bolsita.
Ah, ya.
Entonces, güey, estaba prácticamente intacta. Y yo así de, güey. Y me acuerdo que todavía la levanté y se las enseñé. Y dije, güey, no mames, ¿cómo de...? Y sí, mis amigas cagadas de la risa, güey. Y ya después fue como de, bueno, ya. Y la tiré y ya nos fuimos. Pero te imaginas, güey, en esa... en como que en esa visión, güey, de que verla que avienta algo... Ese mismo, o sea, si yo hubiera ido atrás de ella, también me hubiera, imagínate, y me encuentro con el pene ahí.
¡Ay, lol!
Del John, así de, ¿qué es eso? ¿Qué tiro? ¡Ay, un pene! Güey, ay, no, qué asco.
¡Qué horror!
No sé cómo mi tren de pensamiento me llevó a eso. Me vi en ese momento, y si yo hubiera estado ahí y la hubiera visto tirar eso por la ventana, yo me hubiera bajado y hubiera visto el pene, güey.
Sí, sí, sí. Tú lo hubieras encontrado primero. Bueno. La cosa es que la policía fue, ¿no?
Ajá.
Y sí, localizaron el pene. De hecho, dicen que lo encontraron porque uno de los oficiales lo pisó.
¡Ah!
Que pisó algo.
Ay, güey, no puedo.
Y se dio cuenta, ah, caray, es el pene. Y que en ese momento...
Güey, aparte tu pene ya todo así...
todo golpeado por todo la vida.
Puteado, güey.
El pene que más ha sufrido
en tierra, güey. Pisado por un puto policía, güey, ahí en un terreno baldío, güey.
Sí. Que, ajá, el policía vio que lo había pisado y que él no lo quería levantar y que entonces les dijo así de, oigan, aquí está. Y que todos se quedaron viendo que lo va a levantar porque nadie lo quería tocar.
Pues no, güey, qué perro asco. Oye, pero no iban ya preparados así con pincitas,
güey. Güey, eso es lo que te voy a decir. Después de que lo levantaron, no traían en qué chingados ponerlo.
Güey, ¿cómo verga? O sea, estás buscando un pene y no te llevas un Ziploc mínimo o algo.
Se me hace que no les dijeron a qué iban.
Sí,
yo creo que no les dijeron a qué iban, que iban a buscar.
Porque
así de, ay, oigan, llévense un topercito.
Extremidad, dijeron.
Bueno, pero también para una extremidad a lo mejor necesitas una gran bolsa.
Bueno, sí. Y aparte ahí enfrente había un 7-Eleven, dices, ¿no?
Ah, no te preocupes, fueron al 7-Eleven. Fueron al 7-Eleven, en efecto, y compraron hielos y una de estas cajitas donde se guardan los hot dogs.
Sí, sí, sí.
Y ahí metieron el pene con el hielo en la cajita de los hot dogs.
Todo lleno de tierra ahí, güey.
Sí, güey.
Ay, no, pisado, güey. ¿Te imaginas así con la marca del zapato?
Todo aplastadito, güey.
Aplastadito.
Es que sí, estaba chiquito.
Ay, güey, qué horror, qué horror, qué horror.
El pene fue trasladado de urgencia al hospital. Ay, güey, no,
no puedo. Es que, güey, ahora ya el pene se convirtió en el protagonista de todo.
Claro,
güey.
Él y es la estrella de la historia.
Es ahora sujeto, o sea, primera persona, güey. O sea, ya es, el pene fue trasladado. Bueno, continuo.
El pene fue trasladado de urgencia al hospital y después de una cirugía de 9 horas y media,
ay, no.
Se lo pudieron colocar exitosamente de nuevo a John. Y sobre la cirugía, el doctor que lo operó dijo que la mayor preocupación que tenía era pues que tenía que funcionar, ¿no? Uh-huh. O sea, no había otra oportunidad. Que de hecho, o sea, este doctor lo que pensaba era que si no encontraban el pene, pues así se iba a tener que quedar el John y nada más sí. le iban a sacar como que la uretra, supongo, para que pudiera hacer del baño.
Para que pudiera hacer pipí.
Y sentado, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando encontraron el pene, que él nunca había hecho esta clase de cirugías, obviamente. Uy. Jamás, que él lo que hacía era microcirugías en trasplantes de dedos. O sea, como en...
Uh-huh. Lo, sí, sí, sí,
para volver a pegar volver un a pegar dedo un, a una ajá, persona. Dedo, ajá. Sí, sí, sí. Pero pues dice que es muy diferente volver a pegar un dedo que tiene un hueso y uh-huh. que tiene menos nervios que un pene que obviamente tiene más nervios. Uh-huh, uh-huh. Entonces, que o sea, que apenas se lo colocaron y apenas lo terminaron de coser, que se puso rosadito. O sea, enseguida
dicen, se sonrojó.
Dicen que se notó como... Le empezó a correr la sangre de nuevo al pene. El pene es la estrella de este episodio.
El pene así apenado, así de... ¡Apenado! ¡Gracias!
¡Apenado! ¡El pene apenado!
Pero me lo imaginé así como sonrojado.
Blushing.
Así de... ¡Gracias!
Extrañaba su casa, güey. Extrañaba su cuerpo.
Ay, no puedo, güey, ya. Ajá.
Y bueno, en el mismo hospital en el que estaba internado John, también tenían a Lorena. Obviamente en otra habitación, la habían llevado ahí para hacerle un kit de violación. Ella fue arrestada esa misma noche y enfrentaba hasta 20 años de prisión si era declarada culpable. Pero después de escuchar su declaración, la policía también acusó a John de agresión sexual conyugal. ¿Estás bien? No, pues nunca voy a terminar. A este paso aquí nos van a dar las 8 de la noche porque la niña se ríe cada rato y me interrumpe.
Ay, ya, espérame. Uf, déjame respirar.
Está vieja.
Ay, ya. Ya pensé cosas tristes.
¿Ya?
Ya.
Bueno. Entonces, ajá. Después de escuchar la declaración de Lorena, la policía también acusó a John de agresión sexual conyugal. Y creo que aquí es importante mencionar que en ese entonces el estado de Virginia no reconocía la violación entre parejas casadas. A menos que la pareja viviera en casas diferentes, que no vivieran bajo el mismo techo. Mm. O que la mujer tuviera muestras de violencia en el cuerpo.
Sí, porque, o sea, para ellos era como es relación sexual.
Ajá, no. Sí, pues están casados.
Están casados, debe de
cuando
ser.
Cuando dijiste que te querías casar con él, le dijiste que sí a todo, a las buenas y a las malas, entonces pues no hay violación. Y bueno, cuando la prensa se enteró de que una mujer le había cortado el pene a su marido, pues claro que el caso se convirtió en un circo mediático. Porque justamente coincidió con los años en que los juicios empezaban a ser televisados. Y de hecho... ¿Dije televisados?
Sí. Ah, y así como quieres que esté yo tranquila, güey.
Empezaban a ser televisados.
Televisados, sí.
Y de hecho, durante mi investigación, me topé varias veces con el nombre de Mary Jo Purafuco y de Tonya Harding. Porque el caso de los Bobby, te digo que cayó justo en medio. Lo de Mary Jo fue en el 92, Tonya Harding en 94. El 94 y los Bobby en el 93. Y los tres casos súper mediáticos. La historia de Lorena rápidamente atrajo a cientos de seguidores que la vieron como una sobreviviente que había tomado medidas extremas contra su presunto abusador. Sin embargo, no todo el mundo estaba de su lado, porque uno, sentían simpatía por John de que le habían cortado, entre comillas, su hombría. Y porque, pues sí, el hecho de cortar un pene, pues sí, es un acto violento, ¿no? O sea, eso es violencia en sí, ¿no?
Sí, pero... Bueno, y también considerando que en ese momento... Él estaba dormido, o sea que... Porque dijeras tú, ay, fue
sí, no fue en defensa propia en ese momento.
Sí, no entra en defensa propia porque en ese momento él no la estaba atacando.
Exacto. Güey, aparte hay unas entrevistas de los hermanos de John donde dicen así de que... Si ellos hubieran encontrado a Lorena en ese momento, que lo hubieran matado. ¡Ala! Porque cómo se había atrevido a hacerle eso
así
a su hermano.
Así se lo volvieron a pegar.
Que eso era lo peor que le podían hacer a un hombre. Que peor que matarlo era que le cortaran el pito.
Ay, basta.
No mames.
Basta.
Entonces,
si lo volvieron a pegar aparte, o sea, ya.
Bueno, pero esto fue antes de que se lo volvieran. Dijeron, si nosotros hubiéramos encontrado a Lorena en ese momento, porque para este punto ya habían encontrado a Lorena, manda también.
Sí, sí, sí. Claro, claro.
Y bueno, aparte de eso, también Lorena, cuando dio su declaración a la policía, dijo algo que no la hizo quedar muy bien. Mm. O sea, entre todo lo que les dijo de que no, pues sí, él abusaba de mí, me golpeaba, me violaba, me hacía tal, tal y tal y tal, también les dijo, he always have orgasm, and he doesn't wait for me to have orgasm, he's selfish. O sea, él siempre llega al orgasmo, nunca me espera que yo llegue al orgasmo, es un egoísta. Y entonces esto quedó grabado en cinta, y como que la prensa corrió mucho con esto, porque era... O sea, de ahí se agarraron para decir, ay, es que está loca, es una maldita, nada más porque no está satisfecha sexualmente, le cortó el pito al marido, que no sé qué. Pero, o sea, punto número uno, Lorena no hablaba bien inglés. Dos, le acababa de cortar el pito a alguien. Yo creo que no estaba en su momento más cuerdo, ¿no? O sea, como que sus cabras no habían regresado al cerebro, seguían en el monte. Entonces, no creo que haya estado en sus cinco sentidos cuando dio su declaración.
Aparte, o sea, se les olvida todo.
Todo lo demás que dijo al principio.
Sí, aparte de que sí hay un... O sea, está ese antecedente.
Sí, de que violencia doméstica, que la policía fue varias veces a la casa. Sí, güey. Media docena de veces.
Media docena. Y que también lo del reporte que ella intentó hacer, pero que no hizo porque pues se tuvo que regresar a la casa por precisamente porque iba a llegar él. O sea, todo eso es como que dices, no se lo está sacando ella nada más, no se lo está inventando en ese momento, güey. O sea, sí, era una relación violenta.
Así es. Algunos medios de comunicación también hicieron publicaciones sobre si era posible realmente que John violara a Lorena, porque pues eran marido y mujer. Y pues
sí, sí es posible que los maridos violen a sus esposas.
En ese momento ellos creían que un hombre no podía violar a una esposa porque estaban vinculados legalmente, entonces pues la mujer era de su propiedad. Sí, es y pues como... podría hacer con sus propiedades lo que él quisiera, así como puede pintar su puerta de color morado, puede violar a su esposa.
Pues entonces ella en ese caso, él también era su propiedad, si le quería aquí cortar el pito se le podía cortar.
No, pues obviamente no funcionaba, si no era de ambos lados. Pues sí, ella era la propiedad de él, pero él no era la propiedad de ella, lógicamente. Y bueno, durante los juicios, cabe mencionar que afuera del juzgado había gente vendiendo camisetas con la leyenda Love Hurts y dulces con forma de pene. Que si esto pasara ahorita, yo creo que harían...
veces de esas paletas de...
Ajá, waffles, sí, de forma waffles de pene. Yo creo que eso andarían vendiendo. Entonces, primero fue el juicio de él y por alguna razón el juez dijo que no se podían mencionar cosas que hubieran pasado antes de la semana del incidente. O sea que Lorena no iba a poder hablar en el estrado sobre los años de abuso que sufrió a manos de John. Sí se mencionó, obviamente, la versión de los hechos de Lorena, porque eso sí pasó esa semana, ¿no? De que esa noche John la violó. Y sobre esto, él dio múltiples versiones. O sea, en su defensa, primero dijo que no habían tenido relaciones sexuales. Luego, que Lorena había intentado iniciar relaciones sexuales con él, pero él estaba demasiado cansado. Luego, que sí, sí habían tenido sexo, pero él había estado dormido durante todo el proceso. Y luego dijo que sí habían tenido relaciones sexuales, pero que todo había sido consensuado.
También, bueno, pues que se decida, ¿no? Mínimo, para empezar.
También dijo que Lorena lo había atacado en un ataque de ira vengativa porque planeaba dejarla. Y eso a ella le enojaba mucho porque necesitaba estar con él para obtener su residencia, su tarjeta de residencia. Y que si John la dejaba, pues se le iba a frustrar su plan y que no se lo podía permitir y no sé qué.
Güey, es que aparte esa es otra... O sea, siento que es otro punto en su contra de que era ella, inmigrante. Que era inmigrante, güey.
Sí. Y de hecho, ella dice que John muchas veces, o sea, como que le
amenazó.
Jugueteó en la cara así como de, mira, aquí está tu residencia, ¿no? O sea, si tú intentas dejarme, yo voy a hacer que te deporten, yo te voy a encontrar, bla, 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 bla. Y bueno, John Bobbitt terminó siendo absuelto de agresión sexual conyugal por un jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres. Porque aparte no lo podían acusar por violación, porque no era un... O sea, te digo, legalmente un marido no podía violar a su esposa, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Por eso le dieron este cargo de agresión sexual conyugal. Y de todos modos, lo terminaron absolviendo. Ahora, en el juicio de Lorena...
Pues es que él era la víctima en esta situación, ¿no? Por así decirlo. O sea, ¿a quién le habían cortado el pene? Al John.
Pues sí, pero ese no... Esa no iba a ser el... De eso no se trató ese juicio.
Ah, ya, ya.
De
ya.
Eso se iba a tratar el juicio de Lorena.
Ah, pero pues,
en bueno, el juicio de Lorena ya sabían era lo que demostrar
había,
que...
Pero ya sabían lo que le había pasado, pues, obviamente. No había manera de que no supieran que le habían cortado el pito.
Sí, no había manera.
Entonces, pues sí.
En el juicio de Lorena todo fue muy distinto, sobre todo gracias a que no tenían esta estúpida regla que el juez había puesto en el de John. Lorena.
¿Cuál regla?
De que no podían hablar de cosas que no habían pasado.
Ah, ya.
Que habían pasado antes de esa semana.
Sí. Uh-huh.
Lorena pasó al estrado y le contó al jurado su versión de los hechos de aquella noche. Este juicio sí fue televisado, el de John no. Y entonces mucha gente lo vio en vivo y dicen que se podía ver cómo Lorena lloraba y temblaba mientras describía los hechos, de que se veía que pues estaba traumada, ¿no? Uh-huh. Estaba reviviendo su trauma. Le dijo al jurado que en ese momento, cuando John llegó a la casa, ella varias veces, dos veces, le dijo que no quería tener relaciones sexuales, pero que John le ignoró y le dijo que el sexo forzado lo excitaba. Su testimonio fue respaldado por una serie de testigos, algunos de los cuales dijeron haber visto moretones en los brazos y en el cuello de Lorena. Otros testificaron que John llegó a golpear a Lorena frente a ellos. Otro testigo dijo que Lorena le había platicado hace tiempo sobre la violencia de su marido, que se había desahogado con esta persona y así. Y otros testigos, amigos de John, dijeron que varias veces lo escucharon decir que le gustaba el sexo forzado y violento. Y más de una vez les presumió, entre comillas, que él obligaba a su esposa a tener relaciones sexuales.
Bueno.
Sí. Y en enero de 1994, después de 7 horas de deliberación, el jurado encontró a Lorena inocente de los cargos debido a locura temporal. Porque ese fue el principal argumento de la defensa. Dijeron que el constante abuso de John le había provocado depresión.
Sí, jugaron bien sus cartas, porque si hubieran dicho otra cosa, o sea, no sé, ya sabes cómo funcionan las cosas legales.
Que realmente no sé.
Bueno, más o menos, ¿no?
Pero de las pocas cosas que sé,
tengo
una impresión
que
de que sí.
A veces...
Eso que dices es verdad. Porque así que tienes que gustar como sé, ¿no?
Aunque yo tampoco sepa de lo que estoy hablando. Pero, o sea, ya sabes que dependiendo
del
cargo...
Sí, de cómo arme la defensa.
Ajá, o sea, es de que si los declaran inocentes o culpables. Porque hay cosas que de plano no se pueden salvar. Uh-huh. Y en esta ocasión creo que sí jugaron bien sus cartas. De que sabemos que de esto te van a declarar inocente, ¿no?
Sí. Y por esta razón.
Ajá.
Porque sí, o sea, dijeron que John, todo el abuso que le había, el que le había sometido, le había provocado depresión clínica y trastorno de estrés postraumático, que ella vivía con un temor constante de él, y eso eventualmente hizo que ella se rompiera, que todo el abuso al que él la sometió creó un contexto para la agresión. Básicamente dijeron que la acción de Lorena era como una mezcla de autodefensa y locura temporal debido a la historia y el patrón de abuso y violación que vivía todos los días, ¿no? Y de hecho ella ha dicho que cuando le cortó el pene, o sea, que no lo hizo a modo de venganza. O sea, que solo fue así como de que para que ya no me viole. O sea, no fue así como de ¡ajaja! Le voy a cortar el pene, ¿no?
Sí, fue como de si ya no tiene pene, ya no me puede violar.
Exacto, sí. Y aparte hasta eso le habló a la policía para decirle en dónde lo había tirado. Entonces, fue declarada inocente, pasó 45 días en un hospital psiquiátrico donde los médicos determinaron que no era una amenaza para ella ni para la comunidad y fue liberada. Y ya había terminado el juicio, ¿no? Los veredictos habían sido dados, pero la gente seguía hablando del caso. John intentó lo más que pudo monetizar esta situación. Se embarcó en una gira de medios por 40 ciudades, realizando apariciones en conciertos, eventos y dando entrevistas en programas de radio, incluidas múltiples apariciones en The Howard Stern Show, que ahí el programa, bueno, uno de los programas en los que apareció, estaban recaudando fondos para ayudarlo a él. O sea, para solventar sus gastos de, pues, no sé cómo se diría, de cirugía de pene. Ajá. Tenían que juntar dinero para ayudarlo. Y en muchas de estas apariciones, John hizo hincapié en que, o sea, quería que todo el mundo supiera que su pene estaba funcionando de maravilla.
Funcionando bien, claro.
Ajá, que sepan, me lo cortaron, pero funciona. O sea, y no solo para hacer pipí, se para bastante bien.
Sí, porque, o sea, su hombría, oye, no se la toques.
La neta, que va tan horrible. Pero bueno, tanto... Era así que al poco tiempo empezó a hacer películas porno. Y de hecho, una de estas películas se llama John Wayne Bobbitt Uncut y otra se llama Frankenpenis.
Sí, es el Frankenpene, güey.
Sí.
El Frankenpene.
Y supongo que fue en esta película que hicieron como... La historia de la película es más o menos lo que le pasó en la vida real. O sea, sale una mujer muy parecida a Lorena con un cuchillo que le corta el pito y después se lo vuelven a conectar en el cuerpo y la madre. Supongo que debe ser en esta de Frankenpenis, ¿no? Es la que tiene más sentido. en 1994.
Aparte, ¿sabes qué? Siento que eso es, fue como de que para comprobar que
me funciona, sí, o sea,
porque que de qué otra manera, porque siento que igual o sea, el decirlo no era suficiente, seguramente, porque obvio seguía siendo chiste para la sociedad, obviamente que ay, que ya mero le va a funcionar si se lo cortaron y anduvo ahí, lo pisó un oficial y chingados, ¿no? Pero, o sea, como que qué tanto puede funcionar o cómo puede ser, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, principalmente yo creo que por eso se empezó a hacer, sí. O sea, para que vieran que sí funcionaba, ¿no?
Y también porque sabía que esas películas iban a vender.
Obvio, también.
Sabía sí, que iban claro. a vender, porque mucha gente quería ver precisamente, pues, sí, su pito obviamente que fue amputado y vuelto a unir a su cuerpo, ¿no?
Sí, obvio, da curiosidad. ¿Cómo sea? Porque obviamente las noticias no pueden mostrar nada de eso.
Que en el documental que vi, sí sale la foto del pene flácido así, cortito, cortado de su cuerpo, güey, su extremidad, lol, sí,
su extremidad, su tercera pierna.
Sí, pero te iba a decir, creo, no sé, o sea, obviamente ya esto es opinión personal, pero creo que el que haya hecho esto a mí me demuestra mucho la clase de persona que es, porque, uh-huh. o sea, ¿qué necesidad de probarle al mundo uh-huh. que tu pito sí funciona? O sea, en todo caso, con la persona con la que vayas a estar en la intimidad, pues sí, en ese momento pues, se dará cuenta que sí uh-huh. te funciona y ya, pero no sé. A mí se me hace medio raro que haya hecho eso. Uh-huh. En 1994 fue acusado de golpear a una ex bailarina exótica de 21 años, que era su prometida en ese momento, que había conocido mientras estaba en Las Vegas en una de sus giras publicitarias. El 31 de agosto de ese mismo año fue declarado culpable de agresión y sentenciado a 15 días de cárcel nada más, que no entiendo por qué, si ya tenían aparte del antecedente de todo lo que le había agresión. Hecho a Lorena. Uh-huh. O sea, digo, por si alguna persona que esté escuchando esto le quedaba duda de si John uh-huh. realmente, o sea, si Lorena había dicho la verdad o no, pues creo que esto lo confirma, ¿no? Uh-huh. Luego, en el 98, empezó a hacer lucha libre. Sí. Y después se mudó a Las Vegas, donde trabajó como barman, conductor de limusina, transportista, repartidor de pizzas y operador de grúa. O sea, yo creo que no le fue tan bien con la monetizada de su pene. Uh-huh. En 1999...
O sea, es que en el momento pega, pero ya después a la gente se le olvida, la verdad.
Pero pues yo creo que si ya hiciste dos películas, pues igual y ya tienes tu fanbase y puedes seguir haciendo películas porno por el resto de tu vida y ser rico.
Pues habrá que verlas a ver si es tan buen pornstar, güey.
¿Quién sabe? Claramente. Vi la portada de la primera, la de John Wayne Bobby Don't Cut, y literal, la portada es él como con 10 morras alrededor. Uh-huh. En 1999 recibió libertad condicional por su papel en un robo en una tienda en Nevada. En 2003 fue arrestado por cargos de agresión contra su entonces esposa, Joanna Farrell. Y con esto violó... pareja sentimental.
Sí, sí, sí.
Y con esto violó su libertad condicional que le habían dado en el 99. Así que fue sentenciado a prisión. No sé por cuánto tiempo, pero según yo, ahorita ya... De ese cargo debe de andar libre porque en el 2014 tuvo un accidente automovilístico y en 2019 apareció en un especial de ABC.
Pues sí.
Y güey, la actitud con la que se presenta en la entrevista...
Algo me dice que debe de andar fuera de
vacaciones. O sea, pero igual y ahorita ya lo volvieron a meter, quién sabe.
Ah, ya.
Porque esto fue en 2019, estamos casi a 2024. La actitud con la que se presenta en la entrevista es como muy prepotente. O sea, a mí me cae muy mal este señor, la verdad. Pero bueno, por otro lado, después del juicio, Lorena intentó mantener un perfil bajo y volvió a usar su nombre de nacimiento, Lorena Gallo. En diciembre del 97 fue acusada de agresión por golpear a su madre mientras miraban la televisión, pero fue absuelta del cargo y su madre siguió viviendo con ella, entonces quién sabe qué habrá pasado ahí. En 2007 fundó la organización Red Wagon de Lorena, que ayuda a prevenir la violencia doméstica a través de actividades orientadas a la familia. Ella ha dicho que fue objeto de muchas bromas crueles en los 90 y que no entendía cómo la gente se podía reír de su sufrimiento, pero ahora ve las cosas de manera distinta. Ahora piensa como de, bueno, o sea, estoy dispuesta a aguantar todos sus chistes pendejos y sus bromas pendejas, si eso significa que puedo empezar una conversación sobre la violencia doméstica, agresión sexual y violación conyugal. Tuvo una relación, no sé si siga con este güey, pero en 2008 en un programa de televisión dijo que estaba en una relación a largo plazo con un hombre llamado Dave Bellinger y que tenían una hija de 2 años y medio. John y Lorena no se volvieron a ver hasta mayo del 2009, que aparecieron juntos en un programa. Ahí John le pidió perdón por la forma en la que la trató durante su matrimonio y dijo que aún la amaba, que seguía enamorado de ella... Y continuó mandándole cartas y flores en San Valentín.
Ay, este vato nada más quiere foco, güey. Es lo que quiere. Quiere figurar.
Es lo que necesitaba. Yo quiere creo figurar que era un atención. Reality show.
Ah, también.
Le hubieran dado un reality show y ya.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y bueno, este caso ha sido representado y mencionado en un sinfín de canciones y películas a lo largo de los años. Por ejemplo, en El Club de la Pelea, en Family Guy, Eminem lo menciona también en una de sus canciones, uh-huh. Igual Lizzo y también Fall Out Boy, que este año hicieron un cover de We Didn't Start the Fire. It was always burning, since the world's been turning. ¿Ves que la canción originalmente menciona importantes acontecimientos uh-huh. políticos, ahí culturales viene. Y así? Bueno, pues Fall Out Boy hizo una nueva versión este año donde mencionan otros acontecimientos y ahí mencionan el nombre Bobbitt, el apellido. Mm. Y también hay una serie documental del caso que está en Prime. Son 4 episodios, no me dio tiempo de verlo. Vi el primer episodio nada más. Salió en 2019 y fue producida por, ¿quién crees? Amigo del podcast. Se ha mencionado mucho. A ti te gusta mucho, te cae muy bien. Creo. ¿No? No lo vas a intentar ni siquiera.
Es que ya mi cerebro ya se está apagando.
Se desgastó de
Es que me recibí mucha serotonina con lo de...
Y te cansaste de tanto reír.
Apenado, güey, y me cansé, güey, sí, ya. Ya por eso ahorita ya no tengo tanto comentario, ya saqué todo lo que tenía. Ya di todo lo que tenía que dar.
Bueno, fue producida por Jordan Peele.
Ah, Jordan Peele, claro que sí.
¿Te gusta,
amigo,
no?
Del podcast, sí.
Lo hemos mencionado varias veces. Y pues ya eso fue todo por este caso. Mis fuentes fueron...
Aparte yo sabía ese dato.
Del documental.
Porque te digo que la semana pasada estuve a punto de... Y justamente por eso no lo conté, porque dije, no me va a dar tiempo de echarme ese documental de 4 episodios. Mm. Y vi que Jordan Peele lo había... Entonces ahorita, mira...
Te fuiste, no estás, sí. Mariana no está, Mariana se fue. Bueno, mis fuentes fueron Wikipedia, un artículo en allthatsinteresting.com por Kalina Fraga.
Las mismas fuentes.
Un artículo de Inside Edition por Caitlin Nolan y un artículo de ABC News por Lauren Efron. Y eso fue todo por el loco caso del pene cortado, güey.
Pues muy bien, muy buen trabajo, hermana.
Gracias.
Que, mira, no sea pene, no sea pene, no sea pene, no sea pene, deme su dato feliz. Ah, no, me toca a mí, va. Muy bien, pues mi dato feliz es el pene cortado. No es cierto.
¿Tú quieres que nos cancelen?
¿Cómo crees, güey? O sea, mira...
De quienes todos nos los... escuchen que tengan pene han de estar así de ¡ay, pinches insensibles!
O sea, es que miren, es que todo alrededor está para...
Sí, o sea, de sí chill. Da risa, la neta.
Está de chill porque, mira, en el vato era un violador. Uh-huh. Y cuando no va a dar gusto de que le corten el pito a un agresor violador. Y aparte se lo volvieron a pegar.
Sí, después hizo películas porno. Hizo
películas, o sea, nos demostró que le funciona muy bien. Así que no hay problema, yo le que puedo mira, tirar. Me siento con la libertad de tirarle y de burlarme de él, de todo así.
También habría que checar, o sea, yo creo, igual y si estaría interesante ver las películas, porque te digo
¿para
que...
ver cómo es el Frankenpene?
Ajá, y, o sea, me da curiosidad, ya que lo vi flácido, me da curiosidad también verlo, pues, erecto, porque flácido sí se veía muy chiquito. Mm. Entonces, igual, y por eso no le fue tan bien en la industria del cine porno. ¡Ah! Porque, o sea, yo siento que sí
pudo. ¿Qué por Dios?
Yo siento que
ya sí. Le estás diciendo pito chico al vato.
Pues yo no considero que ese sea un insulto.
Bueno, pues sí, es verdad.
Entonces, yo siento, pero dentro de la industria del cine porno, pues obviamente es más pitudo, sí. Más chichona, más así, es uh-huh. Como más les gustan las películas a los vatos que pues ven porno, que ¿no? Pues es que
debes haber de todo, no se supone.
Bueno, pero en ese entonces, yo creo que sí era más como ya. Así, de sí, que sí, estereotipo sí. Así. No sé, la verdad, estoy hablando de lo que creo, no de lo que sé. Entonces, yo pienso que si a lo mejor... pues erecto tampoco era tan grande, tal vez por eso ya no hizo más no que dos películas. Más. Porque si las dos películas que hizo, si fueron un éxito y se vendieron mucho, pues ¿por qué no seguir ahí el negocio?
Uh-huh. Sí, yo creo que era porque el tema del que había sacado ya hasta ahí. O sea, ya esas dos películas lo cubrieron y ya, ¿no?
Sí, podía haber hecho Franken...
Frankenpene regresa.
La novia de Frankenpene.
La novia de Frankenpene, güey, no mames.
Sí. Bueno, ya saben qué película vamos a ver en la reunión de amixes personales de este mes. Vamos a buscar las películas porno de este vato.
Qué horror, güey.
Güey, aparte me acabo de dar cuenta que son John Bobbitt y John Walsh.
Sí.
El episodio temático de los Johns.
Dos personas completamente diferentes.
Totalmente diferentes.
Que han aportado cosas muy distintas en la sociedad. Pero bueno, pues sí.
¿Ibas a dar tu dato feliz?
Sí, siguiendo con el tema del dato feliz. Pues como no tengo recomendación ni dato, porque empecé a ver una serie, pero apenas vi medio primer capítulo, entonces obviamente no puedo decir.
Obviamente.
A la puta madre. No puedo decir nada, entonces pues no. No lo puedo dar como dato feliz, así que sigue siendo Golden mi dato feliz. Es que, güey, va a haber un...
Un concierto,
sí, va a cantar. Es como Golden en vivo, Golden Live. Entonces, estoy muy emocionada por eso. Va a ser este lunes. Bueno, para cuando ustedes estén bien escuchando este episodio, ya habrá pasado porque fue el lunes. Uh-huh. Aunque sean Patreons VIP, pues fue ayer. Ahí sí. Uh-huh. Y sí, estoy muy, muy, muy emocionada por ese concierto porque mi hombre lo ha dado todérrimo en todas las presentaciones en vivo y nunca me ha decepcionado, nunca me decepciona. Entonces, y según yo, en este concierto va a cantar todas las canciones de Golden. Entonces, o si no es que todas.
Probablemente,
sí. Si no es que todas, o sea, yo, según yo va a cantar todas, pero si no es que todas, pues la... varias, muchas, ¿no? Unas 5, 6.
No, yo creo que sí todas.
¿Verdad? Yo también creo que todas. Entonces, sobre todo porque ahorita en el Net Countdown, en el Comeback Stage, cantó un pedacito de Hate You. Uh-huh. Entonces yo creo que pues obviamente la está preparando para el concierto. Uh-huh. Y así, entonces, sí. Y pues ya había presentado Please Don't Change y presentó Yes or No, entonces... Pues yo creo que... Y bueno, Closer to You también. Entonces, sí, yo creo que las va a presentar todas. Estoy muy emocionada por eso y ese es mi dato feliz.
Sí, yo también creo que las va a presentar todas. Porque aparte no necesariamente todas tienen que tener coreografía.
Ajá.
Entonces, igual no hay tantísima preparación como, por ejemplo, un Standing Next to You.
Qué güey, la coreografía de Closer to You a su puta madre. No mames.
No la he visto.
¿No la has visto? Güey, pues presentó... Es uno de una... De un canal de YouTube, no sé si sea, creo que según yo es como estación de radio tipo de iHeartRadio, pero tiene otro nombre.
iHeartRadio.
No me acuerdo cómo es el nombre de la radiofusora o whatever. Pero sí, son como unas
presentaciones. Radiodifusora.
Radiodifusora.
De la rafusora.
De la radio.
De la rara.
De la rasura. presenta Standing Next to You, presenta Seven y presenta Closer to You, güey. Y Closer to You, que es la que es con Major Lazer, güey. No mames la coreografía, o sea, la tienes que ver, güey. Está de impacto, neta. Está muy, 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 muy chida. O sea, yo, el momento del coro, porque aparte esa rola, güey, a mí me gusta mucho porque siento que es como para escucharla en... Me dan ganas, o sea, como que me regresa a Back in the Days, güey, como a la prepa, no sé. Como de para escucharla en una albercada con una michelada, sí, ¿sabes? Aunque ni me gustan las micheladas, pero bueno, con alcohol. Con alcohol en mano. Y como de esas fiestas, ¿te acuerdas cómo habían las pool parties? ¿Te acuerdas? Que eran así de que, aunque no te metieras a la alberca, pero eran de que andaba gente bailando alrededor de la alberca y así.
Ajá.
¿Sabes? De esos tiempos, así, a esos tiempos me remonta. Entonces como que me dan ganas de organizar una pool party solo para poner Closer to You reventando la bocina, güey. Sí.
Muy bien.
Entonces me
hazlo, mucho. Por favor. A mí sí me gustan las micheladas. Y sí me gustan las albercas.
Pues deberíamos de... Ya habíamos dicho, ¿te acuerdas? La vez pasada, pero no se hizo.
¿Por qué? ¿Te enfermaste? ¿Algo pasó?
No,
¿me enfermé?
No. Íbamos a ir con tus hermanos.
Pilo y Dania.
Ajá. Pero no me acuerdo qué pasó.
Algo pasó que no se hizo.
Porque tú y yo solas no íbamos a poder ir porque iba a ser muy caro. Uh-huh. Entonces teníamos que conseguir más gente. ¿Y quién es más gente? Pues tus hermanas.
Obviamente.
Tus hermanas y sus parejas. Entonces, uh-huh. Pero no me acuerdo qué pasó. Creo que una de ellas no pudo y pues ya se nos...
A lo mejor sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero sí me acuerdo. Sí. Ah, pues hay que hacerlo. A mí sí me gustan mucho las micheladas. Uh-huh. Y aparte ya siempre están puestas.
Sí.
Digo, si es en su casa, ¿no?
Sí.
Bueno, mi dad feliz o recomendación feliz. Bueno, no me lo vas a creer. No me lo vas a creer.
¿Qué?
Pero estoy muy emocionada por tomarme un Toffee Nut helado mañana.
Estoy muy emocionada. Es que, güey...
Güey, estoy muy emocionada por todo el día de mañana. O sea, siento que va a estar padre.
Porque... Tu dato feliz ya pasó. Es mi turno, espérate. Estoy okay. Muy emocionada por mañana. Por el Toffee Nut. Porque ya no estoy pidiendo el café que siempre pido. Estoy pidiendo uno de temporada. Entonces, todos los días fantaseo con él. Y digo... ¡Qué delicia! Se me antoja fantaseo. Un Toffee Nut en este momento. Tengo mucha suerte.
¿Y cómo es ese? Nunca lo he probado.
Pues es de temporada y se llama Toffee Nut.
Que eso aclara todas mis dudas.
Que lleva, no sé, güey, pues lleva leche, café y algo que le da sabor a Toffee Nut. Supongo que algún jarabe o algo así.
Ok, ok.
Pero no sé qué le ponen. Nada más sé que lo puedo tomar si lo pido con leche de soya. Entonces, muy bien. Estoy muy emocionada. Aparte lo tengo que tomar mucho ahorita porque solo es de temporada. O sea, se va a ir, no va a estar siempre. That's what I mean. Y también que tengo mucha suerte de no vivir tan cerca de un Starbucks, porque si no, pues ya, tendría mucho menos dinero del que tengo ahora. ¿Qué te pasa? ¿Te duele tu muñeca?
Te dije desde el inicio que me dolía, güey.
¿Pero qué te pasó?
Me duele, pues por el box.
Ah, caray.
Le di muy duro ayer.
Ah, ya. Bueno, ¿y tú por qué estás muy emocionada por mañana?
No, pues nada más iba a decir tres palabras más, güey. O sea, nomás iba a decir, estoy emocionada porque mañana vamos a tomar café. O sea...
Es que dijiste por todo el día de mañana.
Sí, pues por lo que ya te conté hace rato, de que voy a comer rico y a... Pues, sí, más que nada eso, comer rico y que vamos a tomar cafecito del Starbucks y ya.
Pero ya no va a estar tu ramen ahora que van a comer.
Ah, no, pues no sé, pero es que...
Pero aún así estoy emocionada.
No, es que vamos a ir a comer a Boston's. O sea, independientemente de lo otro que te conté, o sea, Tania y yo, voy a pasar por Tania después del Starbucks y vamos a ir a comer a Boston's. Y tiene mucho que no voy a comer a Boston's.
Nunca he ido a Boston's.
Es muy rico.
Iba a ir el fin de semana pasado, antepasado.
¡Ah!
¿Te acuerdas por
qué? Sí, pero ¿por qué no fuiste?
Porque fue que Vale se puso mala. Ah. Y ya no fuimos, pero íbamos a ir las tres.
Ah, iban a ir, ibas a ir con Vale y con Lupita. Uh-huh,
¿De qué te acordaste?
De que oficialmente, o sea, la razón por la que voy a ir al Boston's con Tania es que le dije, cuando me digan que sí en el trabajillo extra, te invito a comer. Para
¿Ya te dijeron que sí?
Y ya me dijeron que sí.
¡Felicidades!
Gracias.
¡Qué padre!
Ya sé. Yo creo que por eso también me ha estado temblando más el ojo últimamente. Porque ya ves que yo me estreso antes de sí. O sea, desde antes y ya después ya es como que ya me calmo, pero yo creo que por eso tal vez.
Claro.
Pero sí, estoy feliz porque
¡chale!
Representa...
No puedo creer que apenas lo contaste y no al inicio del episodio.
Se me ha ido el pedo, güey, la verdad. Lord. Es que apenas ayer... Pues, güey, es que fue una locura toda esta semana, güey, porque estuve... me hablaron... ¿Cuándo fue?
¿No crees que este puede ser tu dato feliz?
14. No, es más el Jungkook. Okay. Es que ese, güey, es que ya es el último día de la agenda oficial de Golden, güey. Uh-huh, uh-huh. Entonces ya no hay más eventos después, ese es el último ya, entonces es el último día que puedo dar yo este dato. Okay. Pero quién sabe, ¿no? Igual y pueden haber más cosas después, pero por ahora es este. Pero sí...
Fue todo un rollo.
Me hablaron el 14, ¿cuándo fue? ¿El lunes o martes? Bueno... El 14, 17, el martes, para decirme que si al día siguiente podía hacer unos diseños, unas cosas, bla, 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 yo así de, ah, sí, bla, 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 y ya, pero no entendía yo muy bien como si eso significaba que ya estaba yo dentro, pues, entonces, ya cuando me dijeron así de que no, pues te vamos a dar tal cliente, no sé qué, bla, 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 y luego ayer apenas me reuní con la que va a ser mi jefa, entonces, bueno, con la que es mi jefa ya. Entonces, ayer que me reuní con ella, ya me dijo así de que, ay, pues mira, vas a llevar esta y esta cuenta, y vas a hacer esto y esto y esto, y aquí están los links y los bla, 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 y los no sé qué, y los no sé qué. Y ya hoy me agregaron al grupo de WhatsApp, ya me presentaron, entonces ya it's official.
¡Guau! Uh-huh. ¡Qué padre! ¡Felicidades!
Sí, ya sé, por eso también te dije lo de las velas. Te dije, ¿sabes qué? Creo que sí le entro.
¡Lol!
Ya entró un poquito más de mi presupuesto.
Sí, yo ayer ya no te dije de las velas porque ya me habías dicho que no.
Sí, yo es que no, ya no quería. Pero quién sabe, porque mira, me compré, ¿ya viste? Güey, no hemos hablado de eso. Se extiende el dato feliz una hora. Sí, de todo lo que no dijimos al inicio, lo decimos ahorita. La intro tan cortita, güey,
sí.
Porque se viene la palabrería en el dato feliz. Es que no hemos hablado de mi Christmas decor. Yo pensé que lo ibas a mencionar cuando llegaras.
No, pues... es que no me extraña. O sea, el arbolito, pusiste un arbolito el año pasado y también sé que te gusta mucho el Grinch, entonces no...
Ah, eso sí.
No siento que sea como...
No, y es que aparte todavía no está puesto. O sea, tengo ahí las esferas atrás. Pero es que mira, por ahí está una cintita que compré para poner alrededor y está una velita chiquita.
Ah, la velita no la veo.
Entonces, por eso me estoy debatiendo si sí o si no comprar las velas, porque ya ves que casi no uso velas, pero también ya vi cómo va mi vela de strawberry cake y ya vi que va en... menos de la mitad, entonces yo dije, pues maybe sí, y así me compro una de strawberry cake y otra que sea como de Navidad.
Pues sí,
para que mi casa huela a Christmas.
Christmas. Muy bien.
Pero pues ya, estoy emocionada por decorar el arbolito, mientras escucho Winter Falls.
Muy bien, qué gusto.
Yo creo que ya la próxima semana que vengas,
ya va a estar
full Christmas mode mi casa.
Muy bien.
Y así, pues bueno,
ya nos vamos. Así que sí. Esperamos que les haya gustado este episodio.
Sí, traten bien a sus novias, traten bien a sus esposas y a sus novias para que no les corten el pene.
Esa es la lección de este episodio, la verdad. Porque obviamente después de esto hubo muchos copycats. Pero no eran de morras que les cortaban los pitos a los vatos, eran de vatos que se cortaban a sí mismos el pene.
Ay, what the fuck, güey.
Sí, güey.
Ahí están enfermos.
La neta. O sea, es literal el meme este de... A los hombres también los matan. ¿Pero quién los mata?
Ustedes.
A los hombres, literal.
A los hombres también nos cortan el pene. Ustedes se están cortando.
Sí, literalmente el mismo. Ese
pero meme. Bueno, pues sí. Nos escuchan. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Si llegaron, cómprenos merch, únanse a Patreon, ya saben. Muchas gracias por escucharnos. Nos vuelven a escuchar la próxima semana. Con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense.
Y recuerden.
Me volteé a ver así como de, yo no lo voy a decir.
No has terminado.
No es mi parte todavía.
Y recuerden.
¡No salgan de casa! ¡Tun, tun, tun! ¡Bye!
¡Adiós!